Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 29 de julio del año 2024 y esta semana se va a producir el paso del Ecuador del verano, con cambio de veraneantes, unos que vienen y otros que van. 48 millones de desplazamientos en el territorio nacional. Primer fin de semana olímpico con primera medalla de bronce en judo. Hace ya 25 años que no teníamos una. Y muy buenos resultados para España en las distintas competiciones. Pero sin duda alguna la noticia del día son los resultados en las elecciones venezolanas. El Centro Nacional Electoral, el CNE, a las 6 de esta mañana en Canarias, comunicaba la victoria de Nicolás Maduro frente a Edmundo González. Con el 80% del voto escrutado por ellos, dan un resultado que no se lo cree nadie. 51,2% a favor de Maduro, 44,2% a favor de Edmundo González. La participación de casi el 60% y con numerosos incidentes en el recuento, incluido un reconocido ataque al sistema de recuento y transmisión electrónica de los votos. Los residentes en el extranjero, casi imposible votar, de los 12 millones de habitantes que votaron en Venezuela, hay otros 400.000 en España, de los que han votado 25.000, y casi 8 millones en el resto de territorios internacionales, que imagino que habrán participado en una proporción parecida, 25.000 de 400.000 en España. Casi imposible votar. Bueno, pues ya comienzan las celebraciones y también los disturbios. ¿Qué pasará durante la mañana de hoy? ¿Qué hará la comunidad internacional? ¿Qué dicen los observadores internacionales, entre los que destaca don José Luis Rodríguez Zapatero? Recordar que el pasado viernes expulsaron a la delegación completa del Partido Popular Español una vez había llegado a Caracas, con el silencio más absoluto del Ministerio de Exteriores español, del gobierno en pleno del señor Sánchez y, por supuesto, del observador internacional, señor Zapatero. ¿Hay alguna diferencia entre lo que ha pasado históricamente en este país hasta lo que va a pasar ahora? Pues sí, la oposición en esta ocasión tiene, y muchas, pruebas del fraude electoral que se está cometiendo en estos momentos. Las encuestas de todos los observadores internacionales y de todas las empresas autorizadas de Demoscopia daban más de 25 puntos de diferencia entre la oposición y el continuismo chavista. Pero las primeras reacciones no se han hecho esperar. Y ya desde Chile, el presidente socialista, algunos dicen que comunista, Gabriel Boric, hace sus primeras declaraciones, que son duras hacia el régimen de Maduro, porque dice que debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que los observadores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Dice el señor Boric que desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. También el gobierno del Perú, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, dice que no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. Anthony Blinken desde Estados Unidos no da veracidad a los datos, Kamala Harris tampoco, pero se echan en falta las opiniones y sorprende el silencio de López Obrador, Lula y Petro. Se producirán en la mañana de hoy en función de lo que vaya aconteciendo, pero desde luego bajo sospecha los resultados electorales, por no decir que manifestando un claro fraude electoral. Y a todo esto, ¿qué dice el gobierno de Sánchez y sus socios? Porque deben estar contentos, porque una vez más se ha impuesto la ultraizquierda en Venezuela, no sé con qué sistema ni de qué manera, pero ni a Podemos, ni a Sumar, ni al PSOE se le ha escuchado absolutamente nada de lo que ha estado pasando desde el viernes en Venezuela, ni de lo que está pasando en la mañana de hoy. Partido Popular sí ha hecho sus críticas desde el viernes, cuando fueron expulsados sus observadores, y desde luego será noticia todo lo que vaya aconteciendo en Venezuela durante la mañana de hoy. Pero bueno, esta semana se planteaba como una semana clave en el caso de Begoña Gómez. Mañana declaración del presidente del gobierno en Moncloa. De manera presencial asistirá el juez Peinado. Se trasladará a Moncloa. Previamente hoy se instalarán las cámaras y los micrófonos, puesto que no ha aceptado la propuesta del presidente de hacer la declaración de manera escrita. Lo hará hablada y se grabará. Hoy se instalarán, insisto, las cámaras y los micrófonos en Moncloa. Pero también hoy vuelven a declarar, y esta vez como investigado, el empresario Barrabés y el ex rector de la Universidad Complutense, el señor Goyache, que ya habían declarado como testigos, pero que el juez ha decidido pasarlos de categoría de testigos a investigados. También semana clave esta última semana de julio y primera de agosto en las negociaciones de Esquerra Republicana y Partido Socialista de Cataluña, con el fin de obtener la investidura del señor Illa. 31 de julio fue el plazo dado por ERC para levantarse de la mesa en caso de que no haya negociación, pero ya queda poco pendiente de negociar, más bien de cómo explicarlo. Yo creo que el día de hoy, mañana y probablemente en pasado se preocupen de cómo contarle a la población española, de cómo contarle a la población de Cataluña qué ha pasado en estos tiempos en los que han estado negociando. Ya digo que hay poco que negociar, porque la financiación singular ya es un hecho y la condonación de parte de la deuda que Cataluña tiene con el Estado también. Y veremos a ver, ya digo, cómo lo van a explicar. Investigando cómo están, cómo tienen que explicar lo que están haciendo. Y a todo esto, Puigdemont quiere venir sin aplicar la amnistía para montar el pollo y tensar aún más la cuerda en Cataluña. El próximo mes de agosto será crucial para saber qué es lo que ocurre y si se repiten elecciones o se inviste al socialista Illa. Este martes, último consejo de ministros de la temporada, con la posibilidad de solucionar de manera inmediata el problema del reparto de los menores no acompañados que tenemos en Canarias, mediante la fórmula del decreto ley que Clavijo está intentando que sea la última bala que se gaste y que sirva para algo. Está intentando presionar a los dirigentes del Partido Popular y del PSOE para que se sienten a negociar o acepten lo que pueda ocurrir este martes. Y eso justo antes de que el miércoles se produzca el último Consejo de Gobierno de Canarias ante las vacaciones de agosto. Estaba intentando leer una última noticia, pero vamos a esperar que se consolide, porque no saben ustedes que a veces las fake saltan antes que las no fake. Bueno, pues se tensa, si cabe aún más, la situación en Oriente Próximo. Explosión en un campo de fútbol en los Altos del Golán, con el resultado de 12 menores muertos entre 10 y 16 años. Los Altos del Golán es una provincia de Siria que fue conquistada en el año 67 por Israel y que todavía no ha devuelto ni piensa devolver. Ataque de Hezbollah, que insisto, ha causado la muerte a 12 menores de edad en un campo de fútbol. Imprevisible la respuesta de Israel. Y crisis migratoria en Lampedusa, que viene a sumarse a la que venimos soportando aquí desde principios de año. El buen estado del mar ha permitido que este fin de semana se haya producido una llegada masiva de inmigrantes, que ya totalizan casi 4.000 menores desde principios de año. Insisto que se suma a la que vivimos aquí desde hace ya un par de meses. Y bueno, en el ámbito canario debemos destacar que este fin de semana algunos sufrimos un sustillo cuando vimos a los reactores pasando muy cerca de nuestras casas. Con la 28ª edición del Festival de Aeromodelismo, se han cerrado este fin de semana las fiestas de julio del año 2024 de nuestro querido Puerto La Cruz. Se recupera así una tradición de 15 años, con el acto más significativo, de los más espectaculares, de los festejos de las fiestas del Gran Poder de Dios y la Virgen del Carmen, con la colaboración en esta ocasión del Ejército del Aire y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado los aumentos de sueldos en concepto de complemento específico incluido en el RPT del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, aprobado por la anterior Corporación de Coalición Canaria y Ciudadanos, dirigida por Francis González. Los altos funcionarios y miembros de la policía local en el año 2021 sufrieron un incremento importantísimo de su salario. A saber, interventor y secretario municipal pasaron de un complemento específico de 28.900 euros a recibir 39.200, casi 11.000 euros. El tesorero pasó de 15.600 a 35.081, 20.000 euros más. El subinspector de policía de 13.000 a 24.000. El oficial del cuerpo de policía de 9.500 a 17.700. Y los agentes normales de policía local de 7.800 a 16.500. Bueno, pues el juzgado número 4 de lo contencioso administrativo ha anulado estas subidas de sueldo. A todas estas cifras que les acabo de dar hay que sumarle el salario base, la parte proporcional de las pagas extraordinarias, los trienios, el complemento de destino y el complemento de residencia. Con todos estos conceptos se completarían salarios mensuales que están muy por encima de lo que los convenios marcan. Y no olviden que el salario mínimo interprofesional en este país a fecha de hoy está muy poquito por encima de los 15.000 euros anuales. Alguien tendrá que justificar por qué se aprobó esto y desde luego el juzgado ha considerado que es desproporcionada el incremento de esas cantidades. Y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha convocado al Foro Canario de Inmigración tras el fracaso de la reforma de la ley de extranjería. Este órgano es un órgano asesor del Gobierno canario que reúne a representantes de distintas administraciones, cabildos, ayuntamientos y ejecutivo central, así como a asociaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, como organizaciones no gubernamentales, entidades sindicales y empresariales, así como organizaciones vecinales, todas ellas involucradas en la atención de inmigrantes, tanto menores como no menores. Y un dato que sigue siendo importante destacar, puesto que el precio medio de la vivienda en Canarias sigue siendo cada día más alto y el alza no para de subir. En junio fue un 3,4%, lo que según la Sociedad de Tasación de Vivienda ha subido el precio medio de la vivienda en Canarias, situándose ya a fecha de julio del año 2024 en el cuantioso precio metro cuadrado de 1.845 euros de media. Y el santuario de Nuestra Señora del Carmen de los Relejos acogerá esta mañana a las 11 de la mañana el llamado Lunes del Carmen. El alcalde Adolfo González le ofrecerá el bastón de mando realejero a la alcaldesa honoraria y perpetuada de los Realejos desde el año 1985. Y acabamos con una buena noticia para Canarias que conocíamos este fin de semana y especialmente para Tenerife. Dejamos que la presidenta del Cabildo, nuestra querida Rosa Dávila, sea la que nos lo cuente.
Con el proyecto Canarizat, el Cabildo de Tenerife, junto con la empresa Arquimea, nos colocamos en un lugar privilegiado para donde las comunicaciones satelitales se convierten en Tenerife en un eje fundamental para el desarrollo tecnológico y también para la diversificación de nuestra economía. Estamos hablando de la instalación en las instalaciones del ITER en Tenerife, de un telepuerto que controlará junto con Nueva Zelanda y también California una constelación de satélites, de 66 satélites, en un proyecto no solamente innovador, sino que va a llevar aparejado una inversión muy potente de 300 millones de euros. Pues bien, todo esto es un proyecto que vinculado con también con el cable submarino, con nuestro supercomputador, pues al final termina impulsando la diversificación de nuestra economía hacia proyectos tecnológicos de alto valor y sobre todo de cualificación muy potente para emplear el empleo en Canarias y en Tenerife.
Bueno, pues esta mañana amaneció con una pequeña llovizna, unas pomitas que nos mojaba el coche y la carretera. Así que precaución, porque ya saben ustedes que con el calor que ha hecho estos días atrás y la grasita y las cositas que hay en las carreteras, con esta poquita de agua puede haber posibilidades de deslizamiento. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy predominarán los cielos nubosos, especialmente durante las horas centrales del día, y hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte, aunque no se descartan en el sur durante las horas centrales. Y hoy, en cumbres centrales, el cielo estará despejado. Las temperaturas se mantienen sin cambios en las costas y bajan ligeramente en medianías y en zonas altas. Marcarán 28 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en La Laguna y 22 en Puerto de la Cruz. Y el viento es entre flojo y moderado del noreste, con brisas en costa sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Hoy, 29 de julio, celebramos el Día Internacional del Tigre, el Día Internacional del Mal de Amores, el Día Internacional de la Alita de Pollo y el Día Mundial de la Lasaña. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo. Varios son: Lázaro, Beatriz, Calínico, Félix, Guillermo, Marta, Próspero, Adán, Lucila y Serafina. Y si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues cuando son las 7:52 ya conocemos las primeras declaraciones de Marina Corina Machado, María Corina Machado, que denuncia el fraude en Venezuela y declara ganadora al mundo con un 70% de los votos y hace un llamamiento a los militares. Don Antonio Blanco Vázquez, buenos días.
Muy buenos días. No nos podíamos esperar otra cosa, ¿eh?
Asusta, ¿eh?, lo que puede venir en Venezuela.
Sí, la verdad es que las primeras declaraciones de Nicolás Maduro diciendo que podría haber una guerra civil no iban muy desencaminadas, ¿no? Porque todo el mundo pensábamos que eso se podría dar si perdía las elecciones, pero claro, unas elecciones fraudulentas, a todas luces, desde el minuto uno. Creo que todo el mundo lo sabía, dando este resultado totalmente irreal, fraudulento, obvio. Puede provocar muchísima tensión en Venezuela, y no olvidemos que Venezuela tiene de por sí una delincuencia bastante importante, y esta exaltación de estos datos pueden traer una situación muy muy peligrosa para todo el país.
Está diciendo María Corina Machado que en el 40% de las primeras actas que pudieron ser recontadas y supervisadas para que después paralizaron, hay un problema con el recuento y un problema con las transmisiones. En el primer 40% del escrutinio había un 70-30 a favor de Mundo frente a Maduro. 70-30. Y de buenas a primeras, pues ha habido el baile. Todo parece que hay un fraude electoral tremendo, ¿no? Pero ¿qué te parece la posición de personajes como Monedero o Zapatero en todo esto que se venía advirtiendo desde hace ya algunas semanas y que desde luego desde el viernes pareció una realidad al no dejar entrar a los observadores que había mandado el Partido Popular Español, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que los observadores del Partido Popular tampoco iban a poder hacer gran cosa, ¿no?
Iban a que nos echaran, ¿no? Dice, vamos 10 horas para allá y 10 horas para acá para que nos echen. Sabían que se lo habían advertido.
Sabían que los iban a echar. Evidentemente, cuando Nicolás Maduro, después de todos estos años de chavismo, se plantean unas elecciones que todo indica que podían perderlas y se sigue hacia adelante, no olvidemos que Nicolás Maduro ha prohibido partidos políticos, ha detenido a opositores, es decir, si ha dejado ir llegar hasta este punto en estas elecciones, es porque obviamente tenía una baza, ¿no? Y la tenía desde antes de empezar el recuento, es decir, esto estaba troquelado desde el principio, pero es que nadie podía tener ningún género de duda, ¿no? Nicolás Maduro no iba a perder las elecciones en unas votaciones. Si alguien lo pensaba, realmente es que somos unos ingenuos, ¿no? Otra historia es lo que pueda suceder a partir de ahora, ¿no? Porque, bueno, con un 55% de participación, señala el Consejo Nacional Electoral, pero si había colas inmensas, ¿no? ¿Cómo que un 55%? Bien, ¿esto qué nos hace pensar? Pues que en el mundo hay tres tipos de regímenes: los democráticos, los dictatoriales y los de las democracias de papel y cartón, ¿no? Y Venezuela, en este caso, es una de estas democracias que, bueno, realmente, formalmente sí lo es, pero bueno, tiene todo este tipo de deficiencias y evidentemente estas elecciones estaban preparadas y cocinadas para jamás poder perderlas, ¿no? Otra cosa es que podamos entender que se ha flexibilizado un poco esas mayorías tan absolutas que daban siempre esos recuentos de esas elecciones en Venezuela. Se han acercado, digamos, los recuentos de unos y de otros, pero el chavismo jamás iba a permitir que las elecciones fueran totalmente libres, ¿no? Y de hecho, así es impensable que haya ganado Nicolás Maduro. Primero, porque Venezuela está en una época tremendamente crítica, económica y socialmente, es decir, la ciudadanía no puede estar contenta. Y segundo, porque hay unos aires de libertad muy grandes. Y lo hemos visto en las imágenes de los colegios electorales, para que al final todo vuelva a ser igual, ¿no?
Pues primeras reacciones del gobierno de España, del gobierno Sánchez, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que el gobierno de España pide verificar los resultados en Venezuela antes de reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Dice a través de Twitter, queremos una total transparencia y por eso pedimos una publicación de las actas mesa por mesa.
Sí. ¿No te parece extraño? Bueno, es lo que está pidiendo Estados Unidos, ¿no? Sí. Que en este caso pues tiene mucha más fuerza que España, ¿no? Eso es lo que están pidiendo un poco los países occidentales, que pretenden que no haya un cisma en Venezuela, ¿no? Es decir, vamos
nadie ha salido a darle razón, ¿eh? Nadie ha salido todavía, porque ni siquiera no. López Obrador, ni Lula, ni Petro, que quizás eran los que estaban más, más a favor de Maduro, y ya le habían advertido a algunos, en concreto Lula, de que reconociera los resultados, que aceptara los resultados, viendo lo que se le venía encima. Pero es curioso que estas tres líderes iberoamericanos, latinoamericanos, no hayan todavía hecho ningún tipo de declaración y análisis de lo que ha pasado en Venezuela esta noche.
Bueno, digamos que por vía Twitter los más exacerbados, como Evo Morales, como Daniel Ortega,
esos pesan ya, poco ya. Esos pesan poco.
Esos pesan poco, no pesan nada, ¿no? Pero ya lo hemos visto.
López Obrador y Petro y Lula sí son personas que si no le dan el apoyo a Maduro se queda solo.
Pero se lo van a dar. O sea,
¿tú crees? Estamos yo ante tengo mis dudas. El silencio clarificador,
¿eh? América, que bueno, se auto necesitan todos, ¿no? En este caso van a hacerlo. Lo que pasa es que es lo que comentamos, ¿no? Lo que quieren es que sean, digamos, con una pulcritud mínima que se pueda acreditar como democracia, aunque haya un tipo de fraude evidente, porque es que lo hay, es que sin duda lo hay, ¿no? Pero este tipo de líderes afines, digamos, al régimen chavista, van a acabar por reconocerlo y lo que van a intentar es suavizar un poco ese tufo a fraude absoluto que ahora mismo nos da a todos, ¿no? Pero van a acabar por reconocerlo, es decir, el apoyo Maduro lo va a tener de este tipo de dirigentes. Y el resto del mundo, pues es lo que ha hecho el gobierno de España y primeramente el gobierno de Estados Unidos, que lo que pretende es que se hagan públicas esas votaciones, esas actas, porque, bueno, en el fondo creo que al mundo occidental también necesita una estabilidad en Venezuela, y si tiene que ser con un Nicolás Maduro pues más debilitado por ese apoyo muy, muy grande a la oposición, pues probablemente incluso Estados Unidos lo permita, pero al menos lo que estamos diciendo, ¿no? Con un mínimo de decencia democrática que a estas horas nadie, creo que nadie, detecta en estos resultados de Venezuela, ¿no?
Pues yo creo que la próxima semana es crucial, además con los Juegos Olímpicos en París, pues como un escaparate internacional para las repercusiones mundiales de los distintos países. Tenemos 5 meses por delante. La transición o el traspase de poder no se hace de manera inmediata. Hasta el 10 de enero, creo recordar que es la fecha de juro del nuevo presidente. Solamente se me antojan dos escenarios, ¿no? Uno, que haya una crisis de verdad interna con una, no digo que una guerra civil, pero sí unos enfrentamientos y violencia desmedida en las calles entre unos y otros, con la visión de la comunidad internacional mientras que se recuentan claramente. Y la otra es que haya una salida por la puerta de atrás de Maduro con sus miles de millones que tiene ya atrincherados en algún paraíso fiscal, seguramente, no sé dónde los tendrá, pero en algún lado tendrá todo el dinero que se ha ido a... Sí. Y que dé paso a la transición. ¿Tú por qué apuestas? ¿Va a haber una salida hacia atrás, por la puerta de atrás de Maduro, o va a haber un enfrentamiento en las calles?
Lo que es evidente es que cualquier dictador no sale de su trono de oro por voluntad propia, ¿no? Entonces, yo creo que Nicolás Maduro tiene que tener una cerrazón internacional muy grande para que pueda planteárselo. Ya digo que él, cuando dijo que iba a reconocer los resultados de estas elecciones, ya tenía el convencimiento de que de una forma o de otra el resultado iba a serle positivo. Es verdad, creo que ha maquillado un poquito esas, como decíamos antes, pues esas diferencias tan enormes que siempre ha habido en esas elecciones venezolanas. Y bueno, ha dejado un margen de un 7%, ¿no? Más o menos de diferencia, que bueno, digamos que está reconociendo el apoyo a esa oposición, ¿no? Pero no va a dejar el poder sin más. Por lo tanto, creo que ha estado en otros momentos con un bloqueo internacional muy grande y tampoco se ha conseguido gran cosa, ¿no? Yo creo que realmente lo que le puede modificar esa actitud a Nicolás Maduro es una revuelta interna social, en las manifestaciones, que no solo haya detenido, sino que incluso haya algo más, que se dé un paso adelante, que haya muertos, y eso sí que sería una situación, yo creo que empezaría un poco a modificar ese ostracismo de Nicolás Maduro y ese aferrarse a ese poder, ¿no? Pero creo que si no, tendremos Nicolás Maduro todavía para mucho tiempo y, como hemos visto en algunos momentos de la pandemia, incluso será útil hasta para el mundo occidental y quién sabe si no se perpetúa en el tiempo en ese poder en Venezuela. Pero lo que es indudable y lo que nadie puede ahora mismo negar es esa bipolaridad tan grande de la población venezolana. Creo que todo el mundo lo pensamos así, que ahora mismo se apoya mayoritariamente a la oposición, pero en todo caso, y con estos resultados que se han cocinado en el CIS de Venezuela, pues lo que se está demostrando es que ese apoyo a la oposición es tremendamente importante, y eso lo que puede hacer ver es un poco que si hay un líder carismático y con fortaleza, pues ese caldo de cultivo se puede fomentar, ¿no? Pero la salida de Nicolás Maduro nunca jamás va a ser por voluntad propia del propio Maduro.
¿Y qué te parece un poco ahora en qué posición se quedan los socios del gobierno, tanto Sumar como Podemos, claros valedores del chavismo, a apoyos incondicionales, ¿no? Como una parte importante del PSOE liderada por Zapatero, que también ha estado apoyando claramente al chavismo y al madurismo. ¿Cómo se quedan ahora? Porque internacionalmente está muy cuestionado. Decía, aquí lo que parece claro es que hay un pucherazo en toda regla, en mayor o menor medida, pero aquí no hay una aceptación de la voluntad popular por parte de un gobierno muy, 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 muy cercano al gobierno de Sánchez, que además algunas voces dicen que es el ejemplo a seguir por el sanchismo.
Sí, sí. Bueno, lo que es indudable, y todos los venezolanos que se han venido escapando del chavismo y viendo los últimos, las últimas tendencias del gobierno de Pedro Sánchez, se han alarmado, ¿no? Porque han visto un poco el reflejo de lo que fue, no de lo que es hoy en día el chavismo, sino de lo que, cómo se originó en su momento. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución. Yo creo que los partidos que apoyan a Maduro o al régimen chavista en general, y el propio Zapatero, pues bueno, no es de esta ocasión. O sea, en todas las ocasiones que ha habido elecciones en Venezuela ha habido pucherazo clamoroso, ¿no? Y yo hasta aquí no he oído a ningún dirigente de Sumar, de Podemos, a todos estos seguidores del Mesías Zapatero, levantar un poco la voz y nada. Por lo tanto, ahora tampoco lo van a hacer. Pero lo que es indudable es que esta democracia de Venezuela no es una democracia al uso, y por lo tanto cualquier demócrata tiene que estar en contra, por principio, independientemente de la ideología, de la forma de actuar del gobierno de Nicolás Maduro hasta aquí, de la represión a su propio pueblo y, en este caso, del pucherazo evidente de las elecciones. Ahora, estos dirigentes españoles, que o bien por intereses creados o bien por su propia ceguera, siguen apoyándolo, pues sabemos que si esos dirigentes consiguieran el poder en España, sí, efectivamente, su modelo a seguir sería el del chavismo venezolano.
Bueno, pues dejamos a un lado Venezuela, que estará presente toda esta semana y probablemente todo el verano, y probablemente hasta enero vamos a tener Venezuela en el caldero durante mucho tiempo, y vamos a ver lo que se va acercando a su fin, puesto que pasado mañana cumple el plazo que Esquerra Republicana le dio al PSC para llegar a un acuerdo de investiduradilla, y Puigdemont, que se está quedando fuera de juego completamente, pues no quiere esa posición y pretende volver a la actualidad con una nueva bravuconada, ¿no?, de presentarse en territorio hispano sin que se le haya aplicado la amnistía todavía, ¿no?
Sí, esto es el mundo al revés, ¿no? Una persona que todavía puede ser detenida en España por actos cometidos en su momento, le exige al gobierno de España que evite que le detengan. O sea, realmente, por eso decimos que las dictaduras o los personajillos estos que van surgiendo en la historia de los países, da igual la ideología que tengan, ¿no? Porque evidentemente el señor Puigdemont tiene de progresista lo que yo de rubio, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, los personajes estos se agrandan a sí mismos, ¿no?, independientemente de sus ideologías, que es lo de menos en todos los casos de personalismos como este, ¿no? El señor Puigdemont está un poco en fuera de juego, pero lo está, primero, desde que se hicieron las elecciones catalanas, porque estas elecciones demostraron que la ciudadanía catalana ya está harta del independentismo, de su confrontación absoluta, de su demagogia. Las elecciones fueron ese calco, ¿no? Por lo tanto, eso ya fue un pie afuera de Puigdemont. Pero bueno, es evidente que la situación de la política nacional, y según la ley electoral que tenemos, pues nos sigue condicionando a esos grupúsculos independentistas que siguen teniendo más poder en el Parlamento español que en su propio Parlamento catalán, pues nos hace ver este tipo de personajes que, bueno, quiere pretender estar en la presentación del debate de investidura, probablemente del señor Illa, porque creo que tanto Esquerra como el Partido Socialista estaban claros desde el minuto uno que iban a llegar a acuerdos. Otra historia, y ahí me adelanto un poco a la problemática que puede suceder, es que un acuerdo entre digamos, los dirigentes de Esquerra y los dirigentes del Partido Socialista no tenga el respaldo de la masa social de Esquerra, ¿no? Pero bueno, esa será otra historia. Pero es verdad que el señor Puigdemont lo que ahora pretende ante la debilidad de Esquerra es, bueno, erigirse en el president, ¿no?, de todos los catalanes, y lo va a hacer, yo creo que por las anteriores ocasiones en las que ha tenido oportunidad de envalentonarse y echar pecho afuera, se fue a Bélgica. Por lo tanto, creo que en este caso son bravuconadas, porque no le veo aceptando irse a prisión, ¿no?, como hicieron Junqueras y otros dirigentes de ese movimiento independentista. Pero ahí lo deja, ahí tensiona la situación, y ante el evidente y cercano acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista, Puigdemont va a intentar dinamitar todas las opciones de entendimiento entre esas fuerzas, ¿no? Indudablemente va a haber una tensión, va a haber dudas de si va a intentar entrar en España o no, y ante esa duda de si va a entrar o no, hay otra duda que nos genera, que sería la actitud del gobierno español ante una previsible entrada del señor Puigdemont en España. Y creo que ahora mismo nadie sabe si el Partido Socialista Obrero Español, en su calidad de gobierno de España, iría hasta las últimas en una supuesta detención del señor Puigdemont, o haría como en los ERES y en todas estas cosas que ha ido, digamos, banalizando los delitos y permitiendo que la gente se vaya de rositas, ¿no?
O aceleran la aplicación de la ley de amnistía, o no le queda otra que al gobierno de España. Tiene que cumplir la ley, y si no está aplicada la ley de amnistía, si pisa territorio español, tendrán que detenerlo, que a lo mejor es lo que quiere provocar Puigdemont, sí, para recuperar el liderazgo y su victimismo.
Pero no lo veo en la cárcel, ¿eh?
No, en la cárcel
no,
pero
he tenido a declarar. Dejando, sí, su mansión y viniéndose a una cárcel, por muy buen estado que están las cárceles en España, no lo veo, porque ya en una ocasión intentó evitar entrar, con lo cual no le veo con ese valor de símbolo a toda costa.
No, yo creo que los líderes del proceso no los detuvieron hasta que no los juzgaron, con lo cual no creo yo. Lo detendrían para llevarlo ante el juez a declarar y después lo citarían para declarar. No sé lo que harían, pero desde luego yo en la cárcel tampoco lo veo. Don Antonio, ¿qué le digo? ¿Se queda usted aquí en las islas este mes de agosto, o se pierde por ahí, preso en Mundo de Dios?
Nos quedaremos, porque evidentemente somos de esa escogida parte de la población que trabaja en agosto, y además es un mes que es muy bonito para trabajar, porque hay mucho calor, hay mucha gente en la calle, y trabajar en agosto es un casi un placer, diría yo.
Sobre todo cuando tienes aire acondicionado en la oficina, ¿no?
Eso sí, eso siempre.
Un abrazo, Antonio, hasta la semana
Igualmente.
Que viene. Bueno, pues continuamos hoy lunes 29, y momento de saludar a nuestro querido Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal?
Pues bueno, aquí empezando la semana con la noticia de la semana, por lo menos del día, sin duda alguna que son los resultados que nos ha puesto encima de la mesa el gobierno chavista. ¿Tú eres de los que te los cree o de los que no te los cree?
Me lo tengo que creer.
Es difícil, ¿no? Es difícil de creerse.
No, que chicos, si tú necesitas un 51% para gobernar y sacas el 51,20%, parece que el 20% es como cuando los champús te ponen un 3 o un 10% más, ¿no? que te parece que el voto es lo mismo que ellos que están diciendo que tienen un 10% más. No lo sé, yo creo que el resultado es muy ajustado. Esto no es más que más inestabilidad. Venezuela está ahora mismo, como estamos viendo, en un equilibrio nada exquisito, un equilibrio desestabilizador. Yo creo que va a marcar más la diferencia que ahora mismo desune a los venezolanos. Y evidentemente, claro, también para la oposición, que creo que, hombre, el mejor resultado para la oposición evidentemente era ahora mismo ganar las elecciones, ¿no? Pero la sensación que yo tendría ahora mismo en Venezuela, si fuese de la oposición de Maduro, es que por mucho esfuerzo que hagas, por mucha capacidad que tengas de sortear todos los inconvenientes que hay para votar en este país y para derrocar a Maduro, nunca se va a lograr, porque por apenas un punto, toda la ilusión de los venezolanos, o de una gran parte de los venezolanos, justo la mitad del pueblo venezolano, pues no ha logrado, ¿no?, ejercer el cambio que llevan años buscando, ya no solo al régimen de Maduro, sino al chavismo en sí, ¿no? Bueno, pues...
¿Pero tú crees, Chachi, que hay una mitad de la población en favor de Chávez? De Maduro, perdona. ¿Tú crees que hay la mitad de la población que vive en Venezuela vota a Maduro?
Yo creo que no. Hombre, vamos a ver, yo parto de la base de que a mí estos resultados me parece que encierran algo extraño, ¿no? Sinceramente. Y mira que yo soy de pensamiento democrático, ¿no? De creer en la voluntad de las urnas. Pero hombre, no sé, es que ese 51% ya me genera más dudas que los anteriores procesos electorales, siempre marcados.
¿Y todo el proceso previo, Tachi? ¿Y todo el proceso previo, la inhabilitación de María Corina Machado, la detención de líderes opositores, claro, la exiliación de seis personas de la campaña en la embajada de Argentina?
Claro. Vamos a ver,
la no entrada de los observadores del Partido Popular el viernes, es decir, es que hay tantas cosas.
Por mucho que se empeñe el PSOE en este país, que no entiendo su empeño en creer en unas elecciones, porque vamos a ver, no estamos hablando de Venezuela, de un país con una democracia plena, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y Venezuela fue ejemplo de democracia, aunque también de gobiernos fallidos durante muchísimas décadas, ¿no? Pero ahora mismo, hombre, es que Diego, yo creo que el resultado canta a las claras, ¿no? Un 51,20% es para hacérselo mirar, ¿no? O sea, no creo yo que la mitad del pueblo venezolano esté ahora mismo con Maduro. Si el pueblo estuviera con Maduro, tendría un resultado como en otros regímenes, ¿no? Donde las victorias son aplastantes y donde los resultados pues marcan aún más la diferencia. Aquí se ha quedado todo tan en un equilibrio que desde luego genera bastantes problemas de cara al futuro para Venezuela.
Aquí estaremos muy pendientes porque nos afecta y de qué manera. Aquí la población canaria está muy vinculada con la que hasta hace poco era la octava isla, ¿no? Que ahora será la novena. Pero sí, claro. ¿Quién no tiene un familiar venezolano que estaba viendo este fin de semana con angustia lo que estaba pasando en Venezuela, ¿no?
Es que esto nos coge muy de cerca precisamente por la relación que mantenemos con Venezuela, ¿no? Aparentemente cada vez menos esa relación, aparentemente, ya te digo, pero no tanto, ¿eh? Tenemos relaciones con familiares, con amigos, con gente que está retornando aún, que nada bueno te cuentan de lo que está pasando en Venezuela. Y desde luego yo no creo que ahora mismo lo que ha pasado ayer en el país nos dé las suficientes garantías de que las cosas van a ir a mejor, porque claro, digamos, aparentemente hay más fuerza ahora, más presencia de la oposición. A ver, es difícil de encajar porque no es una mitad al uso, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que ahora mismo Maduro está en seria desventaja frente a la mayoría de los venezolanos. Yo no sé, ¿por qué? Pues porque muchos venezolanos que están en el exterior, por ejemplo, no pueden votar, porque hay muchas restricciones, porque ha habido persecución y ha habido digamos, artimañas políticas contra la oposición, y eso desde luego no nos habla de un procedimiento electoral limpio y democrático. Entonces, claro, todo esto hay que hacérselo mirar, todo esto hay que valorarlo, hay que ponerlo todo en su contexto, y no me da la sensación de que el pueblo venezolano vaya a convivir tranquilamente. No estoy hablando de un enfrentamiento ni mucho menos, pero sí de estar frente a un nuevo proceso, a un nuevo periodo de incertidumbre en Venezuela, ¿no? Porque el gobierno va a defender a capa y espada todo este resultado, este apenas 20, bueno, los dos décimas que le da de ventaja frente a la oposición, ¿no?
Es muy poco lo que ha podido justificar. Es decir, que sí, imagínate tú los resultados reales. María Corina Machado estaba diciendo hace menos de una hora que hasta el 40% del recuento, donde podían intervenir un poco o revisar las mesas, en la totalización que habían hecho ellos era 70-30.
Ya, claro, que es
hasta el 40% del recuento, ¿no? Lo ha dicho hace una hora.
Yo me quedé en el 80% y era ese 51-20, y yo no sé ahora cómo irá.
No, está ahí. Esa es la oficial y eso. Pero María Corina lo dice, es que mientras que ellos como oposición pudieron, es que lo sacaron de los colegios electorales, también te has enterado. Es decir, no han podido comprobar las actas.
Por eso te digo que, a ver, esto parece algo fabricado, ¿no? Parece. Vale, tampoco sé. A ver, es que no quiero ser yo, valorar las cosas sin el dato concreto, ¿no? Pero vamos, a mí esto me suena un puñetazo de libro, Diego, ¿qué quieres que te diga? O sea, a ver, es que es un resultado absurdo. Si tú ganas unas elecciones con el 51%, parece que el 20% lo estás poniendo de pegatina, ¿no? O sea, es una cosa...
Es burda, es una manipulación burda, porque además hasta la puesta en escena a la espera no se ha dado ni un resultado parcial, sino el 80%. Es decir, cuando tenemos el 80% recontado, lo largamos. Y montado de una manera muy, muy, muy burda. No se lo cree nadie.
No. Yo te digo, a mí el papel de Zapatero en este proceso electoral...
Estoy deseando oírlo.
No, yo también. Es que después de ver esto... es que quiero ver al PSOE, ¿no? ¿Cómo explica esto, ¿no? Porque, hombre, lo que está claro es que el marco de la izquierda latinoamericana está con Maduro ahora mismo, está celebrando el resultado electoral.
Entre comillas, Tachi. Boric ha hecho unas declaraciones durísimas, el primero, ¿eh? Y Boric, ¿quién? Boric, el de Chile. Y no es sospechoso de ser trumpista, ¿no? Creo que es bastante socialcomunista.
Es que, claro, vamos a ver, en un mundo tan dividido como el que nos estamos moviendo, desde luego los bloques no pueden moverse con falta de rigor, ¿no? No podemos estar sistemáticamente, digamos, con gobiernos títeres que se creen cualquier pantomima, ¿no?, que se genere, ¿no? Ni la izquierda está haciendo la serie que se merece, ni la derecha tampoco. O sea, la derecha está plagándose de gobernantes singulares, de auténticos payasos, están llegando al gobierno, y esto es muy serio, ¿no? O sea, Venezuela es un país muy serio. Venezuela es fundamental en el arco mundial, fundamental. Pero claro, cuando los bloques se ponen a valorar los resultados, te das cuenta que la política es poco seria. O sea, caramba, un 51-20 a mí me parece un resultado opuesto al que podían haber dicho un 60%, y probablemente igual sería más creíble, ¿no?
Yo sé que tengo la total confianza de que los que han decidido que sea esa la cifra es porque no eran capaces de buscar más papeletas. Que ya no, claro, ya no podían estirar más.
A ver, a mí me da la sensación de que el recuento les empezó a no dar y dijeron, venga, 51-20. Y ya está. Y directamente se han ido a la cifra y no sé, es que no me gusta hablar así de procesos electorales, ¿no? Porque también es el voto de los venezolanos y también hay gente que está con Maduro, evidentemente. Eso está claro, ¿no? O sea,
pero no vamos a saber cuánto, no vamos a saber cuánto.
No, claro, es que el problema es que no lo sabemos, ¿no?
Mira, me está mandando un pantallazo de resultados electorales en Venezuela, una persona que vive en Venezuela actualmente, son casi las 2:30 de la mañana allí. Sí. Dice que las primeras pantallas en la televisión, me manda la fotografía de la televisión, da 51,2 a Maduro, 44,2% a Edmundo González, pero después hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 formaciones políticas, que entiendo, quiere decir que las otras 8 formaciones políticas tienen un 4,6, pero en el resultado electoral, en la pantalla de la televisión oficial, pone un 4,6 a cada una de ellos, con lo cual en la suma total de porcentaje ya a 132. Es que el pucherazo es tan evidente.
No, por eso te digo que es tan claro, es que lo ves desde la primera observación que haces, lo ves, dices, no, esto no cuaja, vamos, esto no cuadra. Es lo que tú dices, fue lo que yo pensé cuando vi el resultado del este, que se ve que es el definitivo, el 4,2, el 51,2. Cuando lo ves así es que ves que no te cuadra por ningún lado, porque, hombre, hay un candidato que digamos, tiene mucho más tirón y luego está el resto de formaciones que han concurrido, pero que luego el problema no es lo que estamos valorando, el problema es cómo hemos llegado a este proceso electoral y cómo se ha ido deshilachando, ¿no?, todas las alternativas políticas que han habido por el camino y cualquier movimiento que pudiera soplarle a la oreja a Maduro, ¿no? A ver, yo sinceramente no me creo el proceso electoral, no me lo creo, no me creo el sistema electoral que se utiliza en Venezuela, porque es, vamos, manipulable al 100%, y creo que en este país hay algunas formaciones políticas que han perdido un poco el norte, valorando cosas que se podían valorar en los años 70, 60, e incluso en los años 80, pero que hoy en día, en pleno siglo XXI, desde luego no casa con la realidad. Ser de izquierdas no es sinónimo de ser ciego a la hora de valorar cosas que ideológicamente pueden estar dentro de tu órbita. A mí me parece muy complicado hoy en día situar a Maduro en la izquierda moderna que yo conozco, ¿no?
¿Y qué te parece que el gobierno de España todavía no haya criticado este sistema electoral? Cuando además aquí tenemos muchos emigrantes venezolanos que nos vienen advirtiendo que el proceder de la perrita, el caminar, es similar o paralelo al que en su momento Chávez inició en Venezuela. ¿Cómo es posible que un gobierno democrático europeo no esté ahora mismo, como el resto de Europa, cuestionando claramente que esto no es de ley, que esto no es democrático? ¿Cómo se justifica que España no esté posicionada ya?
Pues es una auténtica vergüenza, porque en España hay más de 500,000 de venezolanos con posibilidad de votar.
Han votado 25.000, no porque no quieran, sino porque no han podido acreditarse en las embajadas.
Porque no las han dejado, se han generado unas normas a la altura de sus necesidades electorales y ya está. Y yo creo que el PSOE en este país, que además tiene responsabilidad de gobierno, tendría que ser más honrado con digamos, con su electorado y luego con su militancia, ¿no? Porque el PSOE yo creo que tendría que ser en España por lo menos ejemplo de partido democrático, y si hay que criticar realmente lo que se está haciendo en Venezuela, pues tener el valor de hacerlo, ¿no? Yo por lo menos lo tengo claro, yo no voy a certificar un pucherazo de libros, no estoy por ese juego, ¿no?
Pues nos venimos, escúchame, nos venimos para acá porque la semana que... Tú estás aquí también en la semana que viene, ¿no?
Sí.
Vale, veremos a ver qué ha pasado durante esta semana que se nos viene encima con respecto a Venezuela, pero es que esta semana también es interesante con otros temas, ¿eh? Porque el martes...
La semana es complicada, Diego, yo te digo, yo pienso en los venezolanos opositores, ¿no? ¿Y de dónde sacarán el aliento para seguirse defendiendo de lo que les está pasando en este país, ¿no? Es bastante complicado. Es bastante complicado ver que las opciones se le siguen escapando de entre los dedos, ¿no? Con artimañas y con maniobras absolutamente orquestadas. Y eso es así, le guste a quien le guste. Y la izquierda debería ser más valiente y decir lo que está pasando en Venezuela realmente. Decir lo que pasa con el régimen de Maduro. Y eso yo creo que con ese 51-2, yo creo que se lo tiene que hacer mirar. Y en eso es, tiene gente muy inteligente, que saben contar y que saben valorar perfectamente los procesos electorales. Y esto es un pullerazo en toda regla, que yo creo que Zapatero debe ser el primero, ya que está por ahí como emisario destacado del PSOE, pues decir realmente la verdad y contarle a los españoles lo que ha visto allí en realidad, ¿no? No lo que quieran ver, porque bueno, si esto se ve con la óptica o el prisma de la izquierda, ya te digo, yo no veo a Maduro en una izquierda tradicional, moderna, del siglo XXI, lo veo con artes de ese, digamos, de esa izquierda ya un poquito caduca, ¿no?
Bueno, pues escúchame, que esta semana aquí en España también es interesante porque el 31 acaba el plazo de RC para la investidura de, bueno, para las negociaciones con el PSC, para la investidura de ella, que ya la damos por hecha, ¿no, Tachi? ¿No? El acuerdo PSC-RC lo damos por hecho, ¿no?
¿La investidura, dices tú?
Sí, sí, eso ya está cerrado, ¿no?
Uf, no lo sé.
¿Tienes duda todavía tú? Mira que eres...
Sí, hay matices, ¿eh?
Yo soy ingenuo, pero tú me ganas, ¿eh?
No, yo soy... Tú no sabes que yo soy... Ya no me conoces hasta...
Sí, pero tú me ganas. Yo me considero a mí mismo ingenuo en política. Digo, yo siempre confío en que haya una bondad por encima. Pero tú eres más que yo todavía, ¿eh?
No, más que tú. Yo soy un tontito perdido con esto de la política, ¿eh? Yo todavía creo que, bueno, que quedan dos salidas, ¿no? Vale, que se puede configurar ese gobierno, pero también puede haber una ruptura forzada que a alguien le pueda convenir y que tenga un tirón político. Ahora mismo Esquerra y Junts se están jugando el protagonismo, digamos, del independentismo catalán de nuevo, ¿no? Y esa pugna los va a llevar a meter la pata más de cinco veces.
Pero escúchame, Tachi, en el cortoplacismo que nos tienen acostumbrados nuestros políticos, ¿quién gana si hay una repetición electoral?
¿Que quién gana?
Lo dudas, ¿no? Lo dudas, ¿no? Pero ¿quién tienes claro que perdería si hay una repetición electoral?
Yo creo que el PSOE.
Y Esquerra, sin duda.
Esquerra, no, evidentemente que Esquerra.
Pues entonces, ¿cómo se van a arriesgar? Si aquí lo que importa son sus estómagos agradecidos. Están montando una película para tenernos entretenidos, pero esto estaba hecho desde minuto uno.
Pero Esquerra tiene que justificar esto hasta última hora.
Y le va a preguntar a sus votantes. ¿Tú te crees? Si han manipulado 12 millones de votos en Venezuela, ¿tú no crees que van a manipular 8.000 en Cataluña?
Claro.
Y nos hacen pensar que son democráticos. De verdad, yo soy ingenuo, pero tú me ganas, ¿eh?
No, claro.
Nos están tomando el pelo por la derecha y por la izquierda.
Yo qué sé, Diego. Esquerra, desde luego, se está jugando la vida ahora mismo, ¿eh? Se está jugando la vida. Date cuenta el batacazo que se... ¿Quién más perdió en el último proceso electoral en Esquerra? Y va a tener que hacer, entre comillas, un esfuercito, pues probablemente para no desaparecer, porque viene fuerte Junts, ¿eh? Con también la pantomima del otro, que si viene, que si no viene, si lo detiene, si no lo detiene. Y todo esto, hombre, es una partida de ajedrez. Todo esto es una partida de ajedrez. Y a ver cómo... A ver cómo acaba, ¿no? Pero en el fondo lo que se está perjudicando es a Cataluña, lo de Cataluña, si quieres, lo venezolizamos y tampoco es tan exquisito el equilibrio entre unos y otros, ¿no? Hay buena parte también de los catalanes que están en ese... que estarán así como tú y como yo, como decimos aquí en Canarias, con los ojos como chopas, ¿no? Porque aquí hay un juego político en el que todo el mundo está mirando al adversario y probablemente el día 30, probablemente, ¿no? Dejando atrás un poco lo que es la inocencia política que me caracteriza, yo creo que el día 30 hay bastantes posibilidades de que Esquerra dé un pasito, aunque sea, según ellos, a regañadientes, pero lo darán para formar gobierno en Cataluña. Tiene la pinta.
Tachi, nos vamos a ir a la primera pausa musical, pero quiero un sí o un no. Vamos a dejar a la justicia que trabaje por su cuenta, Begoña, Barrabé, el vicerrector o el rector. Eso es que trabajen, que nosotros no vamos a opinar. Pero quiero pedirte breve sí o no. ¿Tú crees que este Consejo de Ministros del próximo martes va a sacar el decreto para ayudarnos a mantener a estos menas de Canarias? ¿Sí o no? Nada más.
Sí.
Sí, yo también apuesto por un sí. Fíjate tú, ahí me agarro de que no nos van a dejar este verano así. Oye, pues mira, año 1980, canción del verano. ¿Por cuál apostarías tú? Que tú ya tienes también edad como yo. Yo en el año 80 bailaba en los pick-up.
¿En los 80?
Sí, 1980, canción del verano de 1980, según Cadena Ser, 40 principales. ¿A quién le damos el título?
No, me lo tienes que decir. Me vienen muchos títulos.
Escucha.
Madre mía.
Funky Town. A disfrutar la Tachi esta semana que viene.
Disfrútenla. We'll be right back.
Bueno, el pasado día 5 de julio y hasta el próximo 31 de julio tenemos en el Puerto de la Cruz, en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Canarias, la posibilidad de compartir un rato de cultura, de historia, con las huellas que nos ha dejado en la ciudad Antonio Martín Núñez, con una exposición llamada Con trazos para una ciudad. Para hablar de esto, nadie mejor que quien presentó el pasado día 5 esta exposición y gran conocedor de ella, como de tantas cosas de Puerto de la Cruz. Don Eduardo Zalba, buenos días.
Buenos días, Diego.
Mucho tiempo sin tenerte aquí en los estudios.
Pues sí.
Tenemos que arreglarlo.
En los estudios hace bastante tiempo, sí.
Bueno, pues Eduardo, yo creo que antes que nada quisiera yo saber quién es Antonio Martín Núñez.
Esa fue la pregunta que se hizo, yo creo que toda la población, porque era un personaje, y digo era porque ya no lo es, afortunadamente, era un personaje muy desconocido y, paradójicamente, un personaje muy importante para la historia del Puerto de la Cruz. Se trata de un señor nacido en Santa Cruz de Tenerife, que a finales del siglo XIX se vino para el puerto en un momento en el que no existía ni oficina técnica, ni área de urbanismo, ni técnicos adscritos a la municipalidad, y él, que se tituló como maestro de obras o sobreestante de obras públicas en este caso, que es un título que daba el ministerio, empezó a trabajar para el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en el puerto de la Cruz en un momento en el que no había nada.
Pero
no
finales
había,
del siglo XIX.
Sí, no había nada en el puerto y no había nada en casi ningún sitio, salvo ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife. Y me planto, porque ni siquiera en la laguna en esa época había una actividad constructiva evidente.
¿Y qué fue lo que hizo Antonio Martín Núñez en el Puerto de la Cruz?
Pues mira, los primeros proyectos que se conocen de él son sobre todo temas urbanísticos, de planificación urbanística, parcelación de calles, distribución de lo que hoy día, por ejemplo, es la calle San Felipe, cuando encontramos todas esas viviendas, ya quedan muy pocas, pero todas las viviendas medianeras, terreras, de una sola planta, de las cuales todavía quedan algunos ejemplos, muchos de ellos ya tapiados por abandono. Todo esos primeros proyectos de parcelación, de urbanización de las calles más alejadas del centro, que es lo que no estaba urbanizado a finales del siglo XIX, principios del XX, fueron proyectos de él. Y luego un sinfín de proyectos arquitectónicos que empezaron a dar un nuevo toque a la ciudad. Es decir, en esa época lo que se construía eran casas terreras, una casa con una puerta y dos ventanas y una azotea plana, y de repente este señor empieza a traer una corriente que era ajena en el contexto local, que en Santa Cruz sí se estaba viendo, maestros de obras coetáneos de él como Federico Solé en Santa Cruz, o arquitectos como Antonio Pintor o Manuel de Cámara, que estaban haciendo esos primeros proyectos de lo que podríamos llamar modernismo en Canarias, aunque realmente el término queda un poco largo. Realmente lo que aquello es edificios eclécticos en el que se empiezan a combinar molduras en fachadas, balaustres, jarrones, decoraciones que hacen unos edificios singulares, alegres a la vista, y que los promotores del momento veían como una solución a esos proyectos de nueva obra que querían fabricar, y que el nuevo técnico, la nueva persona adscrita al ayuntamiento, porque luego fue nombrado aparejador municipal o inspector técnico de obras municipales, que era el título que se daba en ese entonces, pero para entendernos venía a ser como una especie de aparejador municipal, y empezó a desarrollar ese tipo de arquitectura nueva que conoció hasta su fallecimiento. Y estamos hablando, pues, los primeros 30 años del siglo XX.
La huella de Antonio Martín permanece presente en el Puerto de la Cruz, y el trazo urbanístico que este señor impuso se siguió en la segunda mitad del siglo XX o paró sobre los años 30.
Sí, porque mira, en 1924 se abrió un concurso para proveer la plaza que él tenía. De hecho, con las distintas guerras, en este caso la Primera Guerra Mundial, hubo un momento muy complicado en el cual el ayuntamiento le invitó a cesar. Era algo que casi que se acordó, porque era imposible con los estragos de la guerra el poder mantener esa plaza. Él incluso se ofrece a desarrollarla gratuitamente, pero en 1924 el ayuntamiento decide sacar una plaza para la la entonces oficina técnica, y en las condiciones ponía que tenía que ser un arquitecto. Él obviamente no estaba titulado en arquitectura, no pudo presentarse, la ganó un catalán que estuvo 2 años en el puerto, Javier Felip Solà, pero luego Javier Felip se fue al Ayuntamiento de La Laguna, que sacaron la plaza homónima y dejó vacante, y ante la imposibilidad de cubrirla con otro arquitecto, la siguió él hasta su muerte en 1931. Por tanto, los que vinieron detrás de él mantuvieron un poco esa línea. Bien, es verdad que en los años 30 la arquitectura da un pequeño giro, comienza lo que es el racionalismo arquitectónico, son fachadas desprovistas de todo elemento ornamental, unas fábricas más limpias, más sencillas, y más un poco en la corriente internacional que en esos años se estaba dando. Pero tu pregunta, sí, se continuó esa traza, porque en el fondo lo que él vino a realizar en la Plaza del Charco, en la Plaza de la Iglesia, en la Plaza de Víctor Pérez, eran temas sobre todo de alcantarillado, de pavimentación con adoquines, es decir, eran temas que todavía se seguían dando hasta ya la incorporación del asfalto, del piche, eran temas que seguían vigentes en esos años posteriores.
En los años 30 el piche era como una novedad, ¿no?
Sí, de hecho la primera calle que se asfaltó fue justo la que está detrás del Ayuntamiento de La Orotava, entre la Hijuela y el Ayuntamiento, y aquel sistema de alquitrán era algo muy novedoso, porque claro, permitía que los carros, todavía de tracción animal en esta época, hasta la incorporación de los primeros vehículos de motor eléctrico, pudieran rodar sin ningún tipo de sobresaltos en la carga, ¿no? Así que eso fue muy novedoso. A Antonio Martín no le tocó, él, no sé si lo conoció, pero realmente sus trabajos de delineación, que están expuestos en el instituto, se pueden ver todo el tema, cómo dibuja los adoquines, incluso si para el tema del agua, para canalización. Realmente uno lo mira y es algo como muy moderno. Lo ves naif, pero realmente eso en la época es muy moderno, porque ya hablaba de sistemas de drenaje, dibuja alcantarillados, atarjeas, es decir, cosas que hoy día es normal en temas de ingeniería civil. Ante la carencia de técnicos actuales, que son los que se encargan de hacer ese tipo de trabajo, señores como estos, señores nacidos en 1849, se encargaban de temas de aparejador, delineante, arquitecto, ingeniero civil, es decir, eran un todo. Y la verdad que por eso es un lujo el dar a conocer personajes como este, ¿no?
¿Qué hay en la exposición que podemos disfrutar hasta el próximo 31 en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Canarias?
Pues mira, hemos expuesto, si no mal recuerdo, 32 proyectos. Decimos que son inéditos todos porque jamás se había hecho nada sobre este personaje.
Exposición pública, ¿no?
Exposición pública. Un exalcalde de la localidad, Salvador García Llanos, que estuvo presente, me dijo: Edu, esto es nuevo. Y es que es verdad, hay veces que hacemos exposición pues de cosas que, bueno, que están conocidas, pues expones otra visión, otra mirada, pero realmente sobre él en concreto nunca se había sacado nada a la luz pública, salvo algunos trabajos de investigación que unos compañeros y un servidor habíamos hecho en algunas actas de algunos congresos, realmente para la sociedad nunca se había dado a conocer. Así que aprovechamos y expusimos 32 proyectos, algunos son de urbanismo y por eso los hemos clasificado dentro de la propia sala como distintos ámbitos, proyectos arquitectónicos, por citar los más significativos y que la gente que nos escucha pueda entender. Bueno, les invitamos por supuesto a verla, ¿no? Pero así de preámbulo, el Callaya, el actual Alejop del Muelle, es un proyecto de él, un proyecto clásico con frontón triangular, unas arquitecturas muy de la época, o la casa que está anexa al solar donde estuvo el Parque San Francisco, la casa de Rosa Díaz Fragoso, que digamos que
hacía proyectos de edificación sin ser aparejador ni arquitecto.
Sí, sí, de ningún tipo.
Y ahí están.
Y ahí están, como decía don Jesús el maestro, y ni una grieta tenían esos edificios. Su hijo, que también fue aparejador, maestro de obras, Gaspar Martín Díaz, que hizo la actual capilla del Calvario de la calle San Felipe en 1927, precisamente don Jesús el maestro, recordado por todos, me dijo esa frase: si te fijas, la fachada no tiene ni una grieta, eran edificios bien hechos, con unos conocimientos asombrosos de carga, de empujes, de
conocimiento del material que estaban empleando.
Sí, sí, de todo. Y en una época de carencia grande, sin tecnología, sin. Y aún así, con un ojo clínico que tenían estas personas. Yo creo que ahí es donde radica el mérito de personajes como él, porque en esa época, en Tenerife, en la época que él le tocó vivir, habían tres técnicos: Mariano Stanga, Antonio Pintor, o sea, tres arquitectos, y Manuel de Cámara, punto y final. Y el resto, en los municipios, se proclamaba la autoconstrucción, las casas terreras que casi que se hacían solas sin ningún tipo de arquitectura, y de repente este señor empieza a hacer unas arquitecturas generosas, elegantes, que enseguida pues reclamaron la atención de los comitentes que veían la oportunidad para realizar estos proyectos tan, tan agradables a la vista y tan bonitos.
¿Hay alguna calle en el Puerto de la Cruz con el nombre de este señor?
No, porque al ser desconocido ha pasado totalmente desapercibido a cualquier tipo de mérito. En los años 90 se colocaron muchas calles, pero Antonio Martín Núñez y su sucesor, Agustín Portillo Hernández, fueron dos personas que hasta que un servidor no les dio un poquito de luz, estaban metidos en el archivo municipal, en miles y miles de expedientes, y nadie nunca le había puesto importancia quiénes eran. En el año 2014, justo hace 10 años, en el instituto, con motivo de las fiestas de julio de 2014, hicimos una exposición a su sucesor, a Agustín Portillo Hernández, porque localizamos a su hijo, que era aparejador jubilado y nos dio todas las facilidades. Pero de Antonio Martín Núñez no encontramos a nadie, pero tiene que haber familia, por supuesto. Y de la forma más tonta y más inverosímil, encontramos quién era su familia. Y es que cuando hicimos la exposición a Ángel Acosta Martín, el autor de La Virgen del Carmen, en el año 2022, en su partida de bautismo, ponía: abuelos Antonio Martín Núñez. Era el abuelo de Jalo, nada más y nada menos. O sea, estaba súper céntrico, pero ni siquiera la propia familia sabían de su existencia. Sí, tío Antonio, abuelo Antonio, pero nadie sabía de nada. Cuando ya pudimos hilar todo fue cuando, por eso el primer ámbito está dedicado a su familia. Están las fotos de cuatro de sus seis hijos, porque uno murió pequeño y del otro se entiende que también, aunque no se ha localizado su partida de función, no hay rastros. De hecho, cuando él fallece solo quedan esos cuatro. Y el ámbito inicial comienza con un trabajo familiar, gracias a sus descendientes, que nos han permitido fotografías de sus cuatro hijos, y luego la parte de más de arquitectura y la parte más de urbanismo. O sea que es una exposición muy sencilla, con unos paneles que explican al que nos visita de quién se trata, de quién estamos hablando, y que, como bien indicó el alcalde en la inauguración, era una oportunidad para conocer una pieza del puzzle de la historia del puerto que estaba totalmente inédita, porque hasta este momento nadie nunca le había puesto interés hacia esta figura. Y bueno, yo creo que por el éxito que ha tenido de la muestra, la gente que ha pasado, la gente, sobre todo los familiares, imagínate, ¿no? Una familia muy, muy, muy grande, son cuatro hijos que luego se ramifican. Y bueno, de hecho, el día de la inauguración había muchísimos familiares allí que estaban ávidos de conocer a su bisabuelo, del cual pues no tenían ni idea. O sea, que fue como un regalo, por lo que me dice la familia.
Toda la documentación que se puede visualizar en esta exposición viene del archivo municipal.
Sí,
toda la ¿O que ha habido algo que en algún sitio habéis rescatado?
Toda la que pusimos desde el punto de vista constructivo es del archivo municipal, y aparte tenemos dos documentos de archivos peninsulares. Uno de ellos de Salamanca, del archivo de la memoria histórica, el antiguo archivo de la Guerra Civil, concretamente la relación de personas que integraban la logia masónica Tahoro, de la cual él formó parte, que está allí puesta, con todas las autorizaciones que hay que tener para poder exponer un documento de este tipo. Y después del actual archivo del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, Movilidad y Agenda Urbana, está su nombramiento como maestro de obras temporero de obras públicas, que se conserva en el ministerio porque por una real orden se le otorga en 1881 ese título. Por tanto, desde el punto de vista biográfico, tenemos esos dos documentos de archivos peninsulares, y luego el resto son todos del archivo municipal del Puerto de la Cruz. No obstante, existen otros proyectos como la iglesia de Santiago Apóstol en Los Ralejos, que está en el archivo diocesano, no los hemos puesto por un tema de espacio. En la Rota también en el archivo municipal hay fábricas y casas proyectadas por Antonio Martín Núñez, es decir, existen otros contenedores con otras obras de él, pero desde el punto de vista arquitectónico, solo por temas de espacio, solo pusimos del archivo municipal del puerto.
Has nombrado a la logia masónica Tauro. Los masones estuvieron aquí presentes en la primera parte del siglo XX en Canarias y en el norte de la isla de Tenerife de una manera muy significativa, ¿no?
Sí, de hecho, todas las personalidades del momento se congregaban en torno a estas logias. Antonio Martín Núñez formó parte de la Tahoro, que luego se absorbió por la Esperanza de Orotava, que se llamó hasta el año 36, obviamente, que todo esto desaparece.
Desapareció.
Y Agustín Espinosa, Domingo Aguilar y Quesada, el del Paseo de las Palmeras, Gustavo Wilpret, el del Jardín Botánico, el del Tajinaste, Antonio Martín Núñez, es decir, toda la...
Mentes privilegiadas.
Sí, toda la creme de la sociedad se agrupaban en torno a las logias. Él en concreto obtuvo el cargo de primer diácono, son como 33 escalones, él se quedó bastante abajo, no le interesó seguir. De hecho, por impago de la cuota, como ocurrió con Luis Rodríguez Figueroa, por impago de la cuota, dejó de pertenecer.
Hoy vamos a hablar de Luis Rodríguez Figueroa.
Ah,
con Marta Casanova.
Qué bueno, qué bueno. Pues precisamente él fue otro de los impagadores de cuota y era como una especie de, bueno, pues me desvinculo. Se entiende que Antonio Martín Núñez tenía muchísimo trabajo en ese momento. Aún así, en el archivo de la Guerra Civil, y los pusimos en la presentación, no está en la exposición, pero sí en la exposición que hicimos una presentación con diapositivas, expusimos desde el año 81 hasta el 87, que se de bajan en la logia, todas las asistencias las tenidas. Y la verdad que era una persona bastante involucrada, ya te digo, era primer diácono dentro de la logia Taoro, luego Esperanza de Orotava. Y sí, toda la creme de la sociedad del momento se agrupaban en torno a estos grupos que en los que se debatían tantas cosas que luego se les vio pecadores, ¿no? En esa visión que nosotros heredamos de los malos de la película, pero nada más lejos de la realidad.
La conspiración judeo-masónica.
Era el club social del momento y es normal que gente como Antonio Martín Núñez se rodeara con esos intelectuales. Y fruto de ahí también es parte de la importancia que este señor tiene para la historia.
Eduardo, el próximo 31 se clausura esta exposición. ¿Estáis trabajando ya en alguna nueva que nos pueda sorprender como nos ha sorprendido esta?
Sí, todos los años realmente, a veces uno, yo llevo dirigiendo el ciclo desde el 2012 y siempre me pregunto, ¿y el año que viene habrá tema? Es algo que siempre me pregunto. Y después siempre hay, Diego, es curioso porque siempre hay temas. Y de hecho el tema del año que viene ya lo tenemos. Yo creo que es la primera vez que clausuramos una y ya tenemos súper claro cuál es el tema el año que viene. No te voy a desvelar mucho porque solo lo hemos dicho en el ámbito interno del instituto, pero va a ser un proyecto sobre el Puerto de la Cruz, por supuesto, como todos, pero desde la visión de una persona que ya murió, que amaba mucho su puerto.
Con eso pues, ahí me quedo.
Te leo hasta ahí, pero te emplazo, por supuesto.
Varios candidatos. Ya has dicho que es candidato, no es candidato. Es candidato.
Candidato.
Hombre, la historia es así de dura, ¿no? Los personajes mayoritariamente son masculinos, porque la mujer estaba relegada a otra actividad, ¿no?
Totalmente, sí.
Con lo cual,
si
nos vamos 50 años para atrás, difícilmente podemos encontrar una mujer protagonista de la historia, tristemente. Otro gallo nos hubiera cantado si hubiésemos permitido. Seguramente estaríamos mucho mejor que estamos ahora mismo. Pues Eduardo, no te quito más tiempo. Ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Y muchas felicidades por esta iniciativa que nos ha permitido descubrir un personaje completamente desconocido del Puerto de la Cruz y a seguir trabajando porque los que estamos vivos recordemos a los que han sido importantes en construir lo que hoy es el Puerto de la Cruz.
Esa es la idea. Así que nada, invitar a toda la audiencia y gente radio a que se acerque. Abrimos de mañana y de tarde. Yo estaré en la clausura el miércoles por la tarde, por si alguien quiere por ahí alguna visita más especial, guiada, pues voy a estar toda la tarde. Abrimos por la mañana de 10 a 1 y de 5 a 8. Hasta el miércoles 31 de julio, que cerramos para coger descanso, que no viene mal. Así que bueno, todavía tienen 3 días para disfrutarla.
Pues nada, Eduardo, gracias por esta grandísima exposición que podemos compartir hasta el próximo miércoles 31 en el Instituto Estudios Hispanoamericanos de Canarias.
A ti, Diego.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista con Eduardo Salva, sinceramente les recomiendo que vayan a la exposición, descubrirán muchas cosas del Puerto de la Cruz. Vamos a dejarle el tiempo habitual de todos los lunes a nuestro querido Carlos Artiles, que ya saben ustedes que está allí en Estados Unidos viendo la perspectiva mundial, y desde luego hoy va a centrar su comentario en lo que pasó anoche en Venezuela, lo que va a pasar en los próximos días, y por supuesto en Begoña, en Cataluña, y cómo no, en la nueva figura de la democracia, o de la democracia no, del Partido Demócrata estadounidense, doña Kamala Harris. Les dejo unos minutos con el análisis y la opinión de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Hay que iniciar, lógicamente, por las elecciones en Venezuela, aunque a la hora en que grabo este comentario, que es aproximadamente sobre las 6 de la mañana, hora canaria, tenemos una información ya bastante clara de lo que supone la consumación del fraude electoral por parte del régimen chavista, como todos suponíamos y esperamos. Resumiré lo que sabemos con certeza a esta hora y el repaso a 3 horas bastante intensas de esta noche madrugada que hemos vivido en torno a este proceso electoral. El dato de participación fue de casi 12 millones de venezolanos, lo que representa un 55-56%, aunque el régimen dice que es un 59, casi un 60%. Bueno, porque les interesa por el resultado que ahora comentaremos. No es mala cifra en cualquier caso, dado las innumerables dificultades que ha tenido la gente para poder votar, porque la narcotiranía chavista ha puesto muchos impedimentos a todo el mundo para esa votación. Encuestas a pie de urna, aunque están prohibidas en Venezuela, ofrecieron por ambas partes en datos en donde el oficialismo chavista pues se las inventó, lógicamente, y eran falsas porque decían que venían de un instituto sociológico en Miami, que tenía nombre rimbombante y todo. Al final el tal instituto fue un invento que se descubrió un chiringuito de un asesor de Maduro montado hace apenas un mes para tal finalidad. Y cómo no, los voceros de la narcotiranía pues la difundieron como si fueran ciertas, como fue el caso de Juan Carlos Monedero, el podemita, que daban un resultado favorable a Maduro por un 54% frente a un 43% de Edmundo González Urrutia, que era el candidato opositor. Sin embargo, la encuesta de la oposición, en ese entonces a pie de urna, que era compartida por el exministro exiliado Andrés Izarra, daba al candidato opositor pues prácticamente un 58,71% y a Maduro un 37%. Esos eran los datos que daban esa encuesta, insisto, a pie de urna. Los sondeos previos estaban dando una diferencia de 40 puntos prácticamente entre uno y otro, y aquí en esa encuesta la reducían al 20. En fin, como a las 3 de la mañana, hora canaria, de repente se cae la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Muchos analistas advertían que podía iniciarse el fraude electoral que después pudimos comprobar que se consumó. Unas horas antes, María Corina Machado y Edmundo González mandaron un mensaje a sus seguidores para que no se movieran de los colegios electorales y protegieran los datos de las actas oficiales del recuento de votos. Pero no pudieron quedarse porque los echaron por parte del régimen y cerraron todos los colegios. El equipo de María Corina y de la oposición denunció que impiden la transmisión de esas actas con un resultado que es bastante aplastante. Defendemos la voluntad de Venezuela, dispuestos a dar nuestra vida por la verdad, decían en ese comunicado. La dictadura se niega a entregar las actas que certifican la aplastante derrota y señalan en minutos después que la situación se está poniendo muy complicada. El Consejo Nacional Electoral paralizó la transmisión de la información relacionada con las actas y están impidiendo que los testigos de la oposición accedan a dichos documentos. Además, son sacados del centro de votación. En concreto, la Guardia Nacional de Maduro se robó el material electoral en el estado de Táchira y estaban los ciudadanos de ahí, de esa zona, de esa región, estaban intentando evitar que se los llevaran y había un fuerte enfrentamiento con la GNB, con la Guardia Nacional Bolivariana. Grupos de ciudadanos en motocicletas y automóviles estaban concentrándose ya en Caracas para celebrar la caída del régimen. Decían que nadie se quería ir hasta que cayera la tiranía de Maduro y que aceptara su derrota, pero momentos después salieron colectivos chavistas al enfrentamiento y a masacrarlos a los ciudadanos en las calles, y hasta ahora pues se reporta al menos un muerto y varios heridos a la hora que estoy escribiendo. Mientras se producía un silencio atronador de la dictadura chavista, a las 11 horas, hora local de Venezuela, a las 4 de la mañana aproximadamente, hora canaria, la pregunta era obvia: si había un éxito y había ganado Maduro, ya no hubieran salido en ese momento a dar los resultados y a cantar la victoria de manera contundente. Pues no se produjo, sino que había un silencio total y absoluto, y con el supuesta caída, digamos, de el proceso del recuento de votos, paralizado. Las cancillerías de los países de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, no estaba España ni la Unión Europea, sacaron un comunicado sobre las 3:30 horas, más o menos, hora canaria, en la que consideraban indispensable que se contara los resultados electorales con garantía y que se necesitaba conseguir un conteo pues transparente y que se permitiera la verificación y el control por parte de todos los candidatos. Media hora después, el régimen de Maduro contestó sacando un comunicado diciendo que Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral y que tienen el derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria y de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros. Es decir, estaban acusando a poderes extranjeros de inmiscuirse en los intereses internos del país, eso decía el régimen de Maduro. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, envió ya un comunicado vía tweet sobre las 11:07 hora local, aproximadamente, en el que decía que los resultados son inocultables y que el país eligió un cambio en paz, es decir, daba ya por ganadas las elecciones a su favor. A esa hora de la noche, aproximadamente sobre las 11:07 minutos, sobre las 5 de la mañana, hora canaria aproximadamente. Javier Milei publicó un tuit 10 minutos después diciendo que el dictador Maduro afuera, los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro, los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Y acabó el comunicado de Milei diciendo la libertad avanza en Latinoamérica. Ya saben que ese era el nombre de su movimiento en Argentina. Bueno, a las 11:32 minutos hora de Venezuela, 4:32 hora canaria, se informaba el Comando de Seguimiento Electoral de la oposición que había logrado recoger y contabilizar 7.737 actas, lo cual representaba como un 25,77% del total de actas electorales, y que la tendencia que mostraban era ese 25% de las actas, que Edmundo González tenía un 70,39% y Nicolás Maduro un 27,22%. Por tanto, había una diferencia de 43,16 puntos porcentuales al favor del candidato opositor, y siendo además, decía este comunicado del Comando del Seguimiento, que era un reflejo de la tendencia a nivel nacional y en todos los diferentes estratos que ellos habían podido comprobar y contabilizar. Además, algunos sociólogos y medios venezolanos estaban señalando que tenían datos donde Edmundo González iba a tener un total de 8.120.000 votos y Nicolás Maduro 4.500.000 votos, y que era una paliza arrolladora, que esperaban que esto pudiera evitar cualquier tipo de fraude. Evidentemente no ha sido así. Después Omar Barbosa, que es portavoz de la oposición, salió en rueda de prensa minutos después diciendo que quería pedir a todas las Fuerzas Armadas que por favor pensaran en Venezuela, en su futuro y en la paz. Pedimos a los organismos internacionales que sean árbitros de este proceso y que comprueben argumentos de ambas partes para decidir quién es el ganador de esas elecciones. Esto lo estaban diciendo como minutos antes de que saliera el Comité Nacional Electoral a dar su resultado. Ya se temían que el fraude se estaba preparando. Llevaban más de 5 horas cerrados los colegios electorales, el silencio era atronador de la narcotiranía, y eso les estaba delatando, porque si hubieran ganado, desde luego habrían salido a celebrarlo. Y no, bueno, pues entre otros estaría ZP y Monedero bailando y celebrando, como hemos podido ver algunos vídeos, de manera vergonzante. Ya con casi 6 horas prácticamente de cerrarse los colegios electorales, sí salió Diosdado Cabello, que es apodado el Camello por ser el líder del cártel de los Soles, ya saben, de ese grupo narcotráfico vinculado al ejército venezolano, y salió a decir ya que Maduro había ganado las elecciones. Pero fue a las 12 y 12 minutos de la noche en Venezuela, es decir, ya entrando en el siguiente día, en el día del lunes 29 de julio, donde el Colegio Nacional Electoral, o el Comité Nacional Electoral, mejor dicho, el CNE, proclama a Maduro ganador de las elecciones con un 51%, con 5.150.000 votos, y Edmundo González queda segundo con un 44% y 4.440.000 votos. Es decir, había, por tanto, una diferencia de aproximadamente 700.000 votos. Y además decía el CNE que había un sabotaje en su sistema y que por eso se colgó y que por eso no pudieron dar los resultados, y que esto era unas cifras en torno a un 80% aproximadamente escrutado. Bueno, es evidente que se había consumado el fraude total y absoluto, nadie se lo cree, y veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, pero la situación es realmente muy, muy, muy complicada en Venezuela. Lamentable y de vergüenza, desde luego, para todos los españoles, el papel que ha hecho Zapatero y Monedero al lado del dictador, del tirano Maduro, y el silencio cómplice, además, del gobierno y medios afines de Sánchez y de toda la izquierda española en general. ZP y Sánchez no son más que representantes de esa izquierda sectaria, corrupta, y autoritaria, absolutamente desleal, que hay en España y que desde luego no tiene parangón en el resto del mundo. Yo creo que solo el trumpismo está a la altura en esa moralidad y fanatismo, y desde luego además no quieren aprender de su historia, porque ya saben que prefieren la desmemoria que el conocer la verdad de lo que es su historia política. En fin, ya saben además que si cae Maduro, pues conoceremos los entresijos del chavismo con Zapatero, Monedero, lo que habló de él con Ávalos, lo que había en aquellas maletas, entre otras muchas cosas. Lo de la mina de oro de ZP, en fin, lo digo para quien quiera interpretar otra cosa sobre la posición del gobierno de España y su complicidad respecto a estas elecciones en Venezuela. En fin. En España ya saben que ya les advertimos en estos comentarios y análisis de la actualidad semanal que Puigdemont y Junts no iban a permitir que ella fuera presidente de la Generalitat catalana y Sánchez siguiera en Moncloa. Eso no iba a pasar jamás porque, pues Puigdemont no lo iba a permitir, dependía de él. Y eso está ocurriendo ahora mismo tal cual. No está dejando gobernar a Sánchez mientras se empeñe el trilero en intentar convencer a RC para que Salvador Illa sea investido. Esta semana, Junts tumbó el techo del gasto, con lo que no puede haber presupuesto ya para 2025, y también tumbó la reforma de la ley de inmigración o extranjería. Sí, esa ley que ustedes conocen, que Clavijo se creyó a Sánchez y a su esbirro, Ángel Víctor Torres, ese que fue el primer exalcalde Ocupa en Aruca, que dice que le iba a arreglar a Clavijo y a Canarias el problema migratorio y lo de los menores en las islas. En fin, ayer pues casi 200 inmigrantes más llegaron al Hierro y Tenerife y ya ni siquiera son noticias en los medios de comunicación. Es decir, eso ya se está pasando como si no pasara nada, como si no ocurriera nada, que está todos los días entrando cientos de personas en las islas y la situación es insoportable. En fin, Sánchez está ahora ante un dilema irresoluble, porque o hace presidente de la Generalitat a Puigdemont, obligando a ella a renunciar, o está condenado a dejar colapsar la legislatura sin pasar ni presupuestos y ni una sola ley en el Congreso, porque no tiene mayoría para ello. Y a ver cómo sale de esta el trilero de la Moncloa, que mientras pues la cosa se le sigue complicando a su santidad, porque el juez le ha citado como testigo, como marido de Begoña y no como presidente del gobierno, como pretendía Pedro Sánchez. En fin, y por eso decía que él iba a ir a declarar lo que iba a mandarle una carta por escrito. Y desde luego un testigo no es parte del proceso, sino que se le llama puntualmente para que ayude a aclarar los hechos controvertidos de un caso, ¿no? En principio, por tanto, no tendría por qué dirigirse al juez para pedirle que haga una cosa o otra, ¿no? Que haga esto o aquello. En consecuencia, el juez pues podría haber dicho que no había recibido nada y haberlo obviado, porque viene de quien no es parte. En la práctica eso no sucede nunca así, y el testigo suele a lo mejor reaccionar de una manera o de otra, y bueno, después está el juez que lo puede modular. En el caso de Sánchez, diciendo que declarará por carta, por su condición de presidente, pues llamó la atención que un testigo estuviera señalando o corrigiendo al juez sobre cómo ha de tomar la declaración y que le vaya a decir que es lo que tiene que hacer, ¿no? En fin, es una invasión absoluta de la autoridad profesional del juez, y el juez es quien decide. Y efectivamente el juez contestó a esa chulería de Sánchez, y que iba a estar este martes en la Moncloa y le iba a preguntar, y que está en manos de él el acoger a, en fin, a lo que dice el testigo o no, pero siempre va a ser una decisión judicial, nunca va a ser una decisión del testigo, por muy presidente del gobierno que sea. Y eso lo ha dejado bastante clarito el juez Peinado, que desde luego está mostrando una fortaleza y una entereza espectacular con toda la presión que tiene sobre él. Mientras, pues siguen más escándalos en el gobierno de Sánchez. En exclusiva de Objetivo ha sacado una noticia donde parece que el ministro Ábalos, cuando era ministro, pues se llevaba a sus compañías pagados con dinero público, lógicamente a varios viajes por el extranjero, y la contrató incluso a una tal Jessica. Fue contratada por la empresa pública Ineco, que dependía del ministerio, que dirigía el político valenciano. Y, en fin, es un escándalo de tantos y tantos que lo que se está viendo un día sí y otro también. Es realmente impresionante, ¿no? Hay también una noticia en desarrollo que es gravísima, y como siempre, pues los grandes medios lo están obviando. El Tribunal de Cuentas le ha afeado al gobierno que Lotería del Estado haya repartido 2.000 millones de euros en premios a 40.000 premiados que no están identificados. Repito, 2.000 millones de euros en premios a unos supuestos 40.000 premiados que no están identificados. Esto ya me contarán ustedes cómo huele. Huele a blanqueo de capitales en nuestra cara, y los medios casi ni lo mencionan, cuando debía ser prácticamente abrir de titular, ¿no? Porque esto es una información y un documento del Tribunal de Cuentas que afea al gobierno que Lotería del Estado haya repartido esos 2.000 millones sin tener conocimiento de a quién se les ha premiado o a quién se llevó esos premios. ¿Será a lo mejor el hermano de Sánchez, uno de los agraciados, de los que tiene más de 40.000 premiados que no están identificados? Lo digo por aquello de justificar ese millón de euros que de buenas a primeras parece que ganó, ¿no? Hermano de Sánchez, que estuvo viviendo en Badajoz en un hotel que le costaba cerca de más de 3.000 euros, y resulta que su sueldo era inferior a lo que le costaba esa habitación donde estuvo ahí casi 2 años viviendo. En fin, eso es un escándalo realmente terrible. Bueno, hay que acabar rápidamente con el tema internacional. Kamala Harris se consolida como la candidata del Partido Demócrata. Muy pocos podían esperar que iba a haber un resurgimiento tan rápido de la candidatura demócrata en muy pocos días. Hay que reconocer que la vicepresidenta era de verdad un gallo tapado, absolutamente inesperado. De hecho, a las 24 horas de la retirada de Biden y del apoyo del presidente, tuvo una recaudación en donaciones de más de 100 millones de dólares, en parte debido a que un grupo de mujeres negras muy influyentes y con mucho dinero no dudaron en respaldar a la vicepresidenta, y ese fue un gesto que le sirvió muchísimo para que todos los representantes demócratas se volcaran con la vicepresidenta, con Kamala Harris, y lo que es más importante, pues nadie se ha atrevido a salir a pelear esa candidatura, o sea que está ya más que consolidada. De hecho, ya tiene a su favor, se calculan, algunos medios hablan de unos 2.000, más de 2.000 delegados, cuando no necesitaba ni siquiera llegar a esa cifra, con 1.800 o algo así, era más que suficiente. Es decir, que está clarísimo que ella va a ser la candidata salir a pelear esa candidatura o esa presidencia de Estados Unidos con Donald Trump. Veremos qué es lo que pasa, pero evidentemente ya también por parte de los republicanos les ha entrado un poquito la precaución y el miedo a que esto no está tan ganado como pensaban hace unos días, escasamente antes de que Biden renunciara. La situación se presenta, como digo, francamente muy, muy interesante. Bueno, y lo que sí está preocupante es la situación en el Oriente Medio. Ha habido un atentado de Hezbollah tirando una bomba, ha matado a 12 niños en el norte de Israel, y la cosa empieza a complicarse otra vez de manera muy importante, y se va a extender la guerra, pero otra vez atacan, digamos, los simpatizantes o los cercanos a los palestinos, en este caso simpatizantes más iraníes, y bueno, pues habrá una reacción, y ahora se empezará a especular sobre qué tipo de reacción va a tener Israel para defenderse después de haber sufrido la muerte, como digo, de esos 12 niños. Esto empieza, como digo, a complicarse bastante más de lo que ya estaba. En fin, eso es todo. Volveremos la próxima semana y a la expectativa y esperando a ver cómo quedan las cosas con Venezuela. Y se nos antojan que las próximas 24 o 48 horas va a ser muy, muy importante. Saludos para todos.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente, mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
CaixaBank ha cerrado con éxito la tercera edición del programa de Salud Integral Llenos de Vida, una iniciativa del área de acción social de la entidad financiera para dinamizar la oferta sociocultural de los mayores, que ha contado con más de una veintena de talleres y actividades grupales entre los meses de febrero y junio de este año 2024. Más de 330 mayores de 11 municipios de la isla de Tenerife, Gran Canaria y La Palma se han beneficiado de este programa, que coloca a las personas mayores en el centro de la intervención y que ha desarrollado con colaboración de Cruz Roja en Canarias. En esta tercera edición del programa Llenos de Vida se han impartido 375 horas de formación. La oferta de actividades ha estado centrada en el desarrollo de competencias, habilidades y recursos personales que empoderen a los mayores para que desarrollen una vida plena, así como en la promoción de su autonomía mediante la práctica del ejercicio y hábitos de vida saludables para mejorar su bienestar físico y cognitivo. La responsable de acción social de CaixaBank en Canarias, Olga del Pino, destaca la gran aceptación de cada año tiene este programa. La actividad y la diversión son claves para el bienestar físico y emocional de las personas mayores. Este programa nos permite estar muy cerca del colectivo senior, promover el envejecimiento activo con un estilo de vida saludable y fomentar el aprendizaje continuo. CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social, además de un referente en banca socialmente responsable. Su actividad y su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general se ve reflejado en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad canaria. Desde Acción Social CaixaBank se promueven esas iniciativas, esas campañas solidarias y algunas en colaboración con la Fundación La Caixa. Gracias a su presencia en todo el territorio, en la red de oficinas mayor de toda España, puede detectar la necesidad de las personas locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a esa fundación de la Caixa en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas. Información que nos facilita la Fundación CaixaBank.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues ya es tarde de la mañana, cuando son las 9:30, es momento de despertar a nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy. Doña Marta Casanova, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Tú te acuerdas del verano del 81 con los pajaritos para bailar?
Sí, bueno, yo no había nacido, pero bueno, sí.
En el 81 yo tampoco, no te creas, ¿eh? Pasa que me lo han contado, me lo han contado.
¿A quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar?
Oye, no podíamos dejarte un día tan especial sin saludarte por lo menos.
Muchísimas gracias. Discúlpenme.
Felices 18, Marta.
Eso, muchísimas gracias.
¿Cómo llevas eso de acumular juventud, como dice mi querido Alarcón?
Pues bien, mientras se acumule y no se quede.
No te íbamos a dar libre bien. Hoy, no te íbamos a dar libre, hoy no. Te dejamos tranquilita en tu casa preparando tu tremenda fiesta, pero teníamos que hablar de este artículo maravilloso, aunque sean dos minutitos, porque hay que recomendar
claro que
su
sí.
lectura, hay que recomendar su lectura. Un personaje del Puerto de la Cruz, que estamos hoy hablando mucho del Puerto de la Cruz, y además con el que sí. yo confundo a José Luis Figueroa, lo confundo muchísimo, siempre digo Luis Rodríguez Figueroa, y ese es el protagonista sí. de tu artículo este fin de semana en el periódico El Día.
Pues sí, pues una persona bastante desconocida, en mi opinión, y que bueno, fue una figura importante en el ámbito de la política, del derecho, y también, pues bueno, su trágico final pues marca una historia de España bastante triste, y que bueno, que esperemos que no se repita y que lo que hay que sumar y no dividir a España.
Una,
eso es lo importante.
Una portuguesa insigne, Milagro Luis Brito, a ver, estudió sí. mucho sobre este personaje del Puerto de la Cruz, ¿no?
Ella hizo un estudio y dio la semana pasada, bueno, con motivo de la fiesta del puerto, una conferencia organizada por el Instituto de Estudios Hispánicos en el Ayuntamiento. Y bueno, fue a raíz de esa conferencia que yo escuché y dije, mira, pues merece la pena dedicarle ese reportaje en base a todo lo que ella ha estudiado de este gran señor, ¿no? Al final me estaba contando también ella que su familia hoy en día, desperdigada por todo el mundo, pues es un poco también que no es solo la muerte de él, sino todo lo que supuso la posguerra y todo esto. Entonces, pues sí que merece un recordatorio.
Insigne republicano de izquierda que falleció asesinado en el año 36.
Exacto, sí, en el año 36, además de manera trágica, bueno, como todas las muertes que fueron en la guerra, ¿no? De todos los bandos, pero en este caso merece la pena recordar porque él iba a Cádiz como diputado ya elegido y iba a tener una reunión y desde Cádiz iba a ir a Madrid, y cuando llegó el barco a Cádiz pues le dijeron que había una sublevación, etcétera, etcétera, y él quiso porque incluso el capitán le dijo que no se bajara y que un poco para preservar su vida, ¿no? Y su libertad. Y él quiso, pues con ese espíritu que tenía, ¿no? De político y de un poco defensor de las libertades, saber qué estaba pasando. Y ya fue detenido y otra vez volvió a Canarias y después ya pues lo asesinaron en el mar.
Los escritos de Rodríguez Figueroa están recogidos en algún sitio, porque era una persona que un intelectual de la época donde lo hubiera y quizá un referente del periodismo debería ser, ¿no?
Claro, y en el periodismo escribió mucho en la prensa, fundó un periódico que se llamaba Castalia, y sí, hay muchísimas referencias y habla un poco de la unidad. Me hace gracia porque vuelve otra vez también al pleito insular, está en contra de ese pleito y un poco dice que los medios de comunicación, y en este caso pues la prensa, ha sido también, digamos, partícipe en esa situación de pleito insular, y él defiende el regionalismo y muy interesante, la verdad.
Y entre Milagros y Tobabi saca alguna conclusión, ¿por qué no se le ha dado el sitio en la historia de la democracia a este personaje portuense?
Pues la verdad es que no lo sé, porque sí que merece la pena, igual que, pero como tantos otros, Agustín de Betancourt, del que hablábamos hace un par de semanas, bueno, sí, tiene su estatua en el puerto y tal, pero hay que recordar más, y sobre todo lo que siempre insistimos en las nuevas generaciones, que conozcan por lo menos estas figuras y que no sea solo el nombre de una plaza, de una calle, sino que hay detrás de esas personas que tanto hicieron por esta tierra, ¿no? Y por las libertades en este caso, ¿no? Y por la democracia, etcétera. Entonces yo creo que hay que, y un poco la oportunidad que yo tengo de escribir en el en el periódico siempre me gusta pues recordar a todos esos personajes que tenemos aquí tan cerca y que la gente no los conoce. Y es una pena porque pasa el tiempo y pasan estas generaciones, la nuestra, que todavía nos suena, de nuestros padres o de abuelos, pero después nuestros hijos, nuestros nietos ya cada vez recordarán menos de dónde venimos y quiénes somos y quiénes estuvieron viviendo en esta tierra y lo que hicieron, ¿no? Entonces yo creo que eso es una labor y una responsabilidad muy importante para nosotros y para todos los educadores, porque también lo que siempre decimos en los colegios y en la formación se tiene que recordar el origen de nosotros, porque si perdemos nuestra identidad, pues perdemos buena parte de nosotros, ¿no?
Pues la verdad es que ayer se publicaba en el periódico El Día ese artículo maravilloso de Marta Casanova, que recomendamos su lectura, para que en ese artículo se hace un breve resumen de la trayectoria vital de este insigne portuense y la verdad le da un pequeño homenaje de todo lo que se merecería, puesto que una figura que realmente es importante conocer para saber, como bien dices tú, Marta, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Marta, exacto. No te quito ni un minuto más porque sé que es tu día.
Muchísimas gracias por la llamada.
Que cumpla muchos más.
Y nos vemos. Un abrazo. Chao.
Bueno, pues dejamos a Marta tranquilita, un poquito de publicidad y enseguida empezamos con la tertulia de los lunes.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los lunes, más o menos a esta hora, con 11 minutos de demora sobre el horario previsto, como el Tour de Francia. Muy buenos días, Manuel Herrador.
Buenos días, Ryanair, ¿cómo estás?
Buenos días, Gaspar Sierra.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, don Álvaro. ¿Ya ha recuperado totalmente?
Totalmente recuperado, sí, afortunado.
Buen aspecto, sí, señor.
Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Estábamos organizando un viaje para Venezuela ahora, un ida y venida, ¿no? Porque aquí somos todos bastante de derecha, ya, aunque Gaspar sea del PSOE, era del PSOE. Yo creo que está dentro del grupo de personajes selectos que si llegamos a Caracas nos devuelven, ¿no?
Pues sí, yo además creo que ustedes tienen pasaporte diplomático, ¿no? Los políticos, entonces...
Yo de Venezuela, el último viaje que lo hizo fueron los años 80 y yo he ido dos veces. El último era de Buenos Aires a Caracas y Caracas me quedaba allí para... Estaba yo en la política municipal concretamente y para reunirme con políticos de allí... Para el tema de la despoblación que había aquí y que muchos canarios que no estaban allí
volvieran
derecho a votar, que ejercieran el voto aquí, esas capacidades electivas y electoras que tenemos, podían ser representantes venezolanos. Yo estuve allí. Bueno, y el caso concreto, que la corrupción es tan inmensa allí en aquella época, que en algún momento he comentado que traía unas botellas de vino de Buenos Aires por el aeropuerto y aterrizando en Caracas, ¿cómo se llama el aeropuerto de Caracas? Hombre, no me acuerdo el nombre.
Nada, yo tampoco me acuerdo porque no he estado nunca.
me salía, últimamente ya la memoria mía. Bueno.
Pero debe ser Simón Bolívar o algo así, ¿no?
Que vamos, que el policía que tenía allí diciendo, esto es mucho vino.
¿Quieres un par de litrillos?
¿Cómo con mucho vino? Y el que venía conmigo, que era cara, yo, dice que te está pidiendo una botella.
Maiketía.
De que te está pidiendo una botella.
Si no, no pasaba. Una botellita.
O sea, eso para entrar, imagínate. Bueno, y ya para salir, los atracos en los restaurantes... eran continuados en Caracas y ya un día al segundo atraco que nos querían hacer en el restaurante,
¿en el mismo día?
Dice, no, pueden entrar que ya por aquí han pasado, o sea, dice, ya pueden pasar, bueno, pues entramos por allí. Mira,
este restaurante ya está atracado.
Concierto, yo me fui al hotel y digo, el primer vuelo que salga para España. Y el primero que venía para Canarias, por la tarde, ese mismo día, y me vine para acá, ese país, me echó. Imagínate cómo estaba acá.
Años 80.
Bueno, y en los años 83, 84.
Pues ahora creo que está mejor.
Sí, bueno, sí, sí. Pues tuve que salir por pie de allí. Pero vamos, porque esto era horroroso. Además salíamos del hotel y el conserje te decía, dejen los relojes aquí. O sea, no podíamos llevar relojes a la calle.
Relojes, ropa de marca.
Y entonces era una democracia, estaba...
Carlos Andrés Pérez.
Carlos Andrés Pérez.
Sí, pero siempre ha sido así, pero yo creo que ha continuado la seguridad de las personas y por eso hay tantos venezolanos fuera, ¿no? Porque sí, hay tantos venezolanos por su seguridad y sobre todo los canarios que emigraron y que, bueno, querían hacer su vida allí porque habían nacido sus hijos, pero no les han quedado en los últimos años que venir a Canarias, venir a España, ¿no? Es decir, hay muchos gallegos, hay muchos canarios que se han tenido que venir, ¿no? Claro. Pero lo de ayer es una vergüenza, ¿no? Es decir, eso no se lo cree nadie, pero es que no se lo creen ni países de izquierda, ¿no? Donde gobierna la izquierda, que ponen en duda los resultados, ¿no? Es una vergüenza. A mí realmente lo que me extraña es que tampoco, yo no he visto a la oposición, sí, bueno, programarse ellos campeones, ganadores y demás, y con todas las irregularidades que han habido, ¿no? Pero no sé, salir a la calle, ya será que están tan cansados, y será que ya el régimen de Maduro, como es.
O el riesgo, ¿no? Que puede correr, porque Maduro lo dijo, sí, aquí puede haber un baño de sangre, ¿no?
Un baño de sangre, ¿no? Ya lo adelantó, lo había adelantado, y dice: mire, ustedes calladitos, aunque pierdan, se están calladitos en sus casas y aguantar otra vez otro, no sé, 6 o 7 años, ¿no? 6 años. 6 años otra vez a este hombre, ¿no? Que realmente lo que está haciendo es hundiendo a su país, ¿no?
Pero la comunidad internacional lo va a permitir, porque ya bien dice Sebastián, ha dicho que no se creen los resultados, que es un comunista chileno.
Y ya verás que tampoco Lula se lo va a creer, es decir, yo creo
faltan
que el apoyo...
El apoyo Lula, que va a tener... López Obrador y Petro. Los demás ya todos han dicho que no se lo creen.
Que no se lo creen, claro. Que
faltan
no
3.
Ah, pero sobre ni el todo... colombiano, ni el colombiano que...
El colombiano no se lo cree. No sé. Pero todavía no lo ha dicho.
A mí me recuerda esto a la intervención de Begoña Gómez el otro día en el juzgado. O sea, no declaro, derecho a no declarar, pero ¿tiene usted miedo de declarar? Bueno, me recuerda eso porque es, ¿no me enseña usted las actas? Enséñanos usted las actas de los colegios electorales. Usted no tiene problema, ha ganado 51, no sé qué. Bien, sáquenos las actas a la comunidad internacional. No enseño nada o no declaro. Pues todo el que actúa así en la vida, estaba ocultando algo.
Pero
¿no?
Las actas las falsificarán también porque yo claro, lo que he estado oyendo a radio esta madrugada es que no permitían que nadie estuviese presente.
Bueno, sí, por eso, cerraron los colegios electorales y sacaron a
la gente. Claro, pero es la cadena y el sistema informático está durante un tiempo caído para poder manipularlo y etcétera. Entonces, chicos,
pasan del 0% de recuento al 80%. Del 0 al 80%.
Blanco y en botella. Pero y luego, a mí hay una cosa que me da mucho miedo, es leer las cifras. Yo anoche estuve leyendo las cifras de desaparecidos y de asesinados en los últimos 20 años. Y bueno, y se te ponen los pelos de punta. Estamos hablando de cientos de miles, joder. Es que estás hablando de una barbaridad. Entonces, esto...
¿Y no les da más miedo que el gobierno de España no se haya posicionado todavía? Y que haya
incluso algunos miembros... No, a mí eso me da tristeza. Se lo decía a los compañeros antes de entrar. O sea, me da tristeza que no haya... Que una vez más... se crean que no son el gobierno de un país europeo, democrático y moderno, sino que sea el PSOE de Sánchez. A mí me da una pena tremenda que no tener los ciudadanos españoles y los conciudadanos europeos, que un miembro de Europa se oponga a este...
No lo está condenando claramente.
Yo no he oído a nadie, ningún ministro, ninguna ministra, a nadie. No he oído a nadie, ¿no? Entonces,
no, el ministro Álvarez ha hecho
un comentario.
Ha publicado un comentario...
En tuit.
Bien, correcto. Pero
demasiado diplomáticamente
que para eso es jefe de los diplomáticos.
Sí, porque es que, pero también presionado porque, claro, hay personas insignes del Partido Socialista allí metidos, ¿no?
Claro, es que el problema está en la situación de Rodríguez Zapatero.
Y Monedero.
Y Monedero está más involucrado.
Son los dos únicos europeos que tenían permiso para estar
Monedero allí. No es del PSOE, pero Zapatero es que es un expresidente de España y ha sido el jefe, por lo que he leído, era el jefe de los observadores internacionales.
De los observadores, Maduro, sí,
de,
claro.
De Maduro.
De Maduro.
Claro, claro. El
jefe y que no dijo de, nada de cuando echaron a los del PP. No dijo ni mu cuando echaron a los del PP.
Iba en el mismo avión que los del PP y él estaba allí viendo cómo los llaman a los otros. Pero...
Es que Maduro ha utilizado a Zapatero, Zapatero se dejó utilizar como observador, porque efectivamente era el
¿Se dejó o se compró? ¿Se dejó o se compró?
Bueno, vamos una mina de oro para allá, una mina de oro para acá, tampoco
no,
sea tú tiquimiqui.
No, es que Zapatero siempre ha sido así. El problema es que Zapatero siempre ha sido así.
Pero algo se habrá llevado.
El buenismo de Zapatero se pasa a cuatro pueblos.
Pero es que esto
va mal al cielo, ¿no?
O sea, una cosa es que apoya... Un expresidente de España... esté haciendo el papel que está haciendo, yo creo que está dejando incluso al Estado español a un nivel de ridículo a nivel internacional terrible, porque al fin y al cabo todo el mundo, porque si hubiese sido un diputado, un senador, es que es el presidente de España durante 8 años.
Pero volvemos a tener esa sensación de que no es el presidente de España, sino el presidente de los socialistas de Amigos Zapatero. De o sea, vuelvo a tener esta sensación, no me siento, o sea, ahora está a veces me da una envidia o insana o sana, me da igual, ver cómo en Estados Unidos hay grandísimos nombres que no sabemos si son republicanos o demócratas que han presidido el país, ¿no? Y dices, presidente de los Estados Unidos, y tienes un icono, Diego, un icono político y telegénico de imagen.
Y personas autorizadas y que cobran por dar conferencias.
¿Solo tiene el PSOE o es que tú te imaginas a Felipe González haciendo el papel en Venezuela que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero?
No, todo lo contrario. Se declararon incompatibles. Felipe González, estando en Caracas, dijo que mientras estuviera Zapatero allí, que no lo invitaran más.
Claro, pero es que...
Sería por algo.
La situación es, la verdad, terrible.
La ficha diplomática y de relaciones exteriores de Zapatero es brillante. O sea, sí, es un espectáculo, ¿no?
Pero aquí lo tenemos. ¿Creen ustedes que esto es extrapolable a España? Porque a mí oigo hablar a los venezolanos hace muchos años diciendo que la hoja de ruta que está aplicando Sánchez es paralela o tiene un paralelismo muy preocupante con lo que pasó en Venezuela hace 20 años.
Pues chicos, yo...
Si le das la oportunidad, ¿tú crees que el PSOE actual sería capaz de hacer un pucherazo como el que han hecho ahora mismo en Venezuela?
Yo un pucherazo sí no creo porque estamos en Europa. Ahora, el pucherazo presidencial que estamos viviendo con tu mujer... que está imputada, ¿no?
¿O
no está
investigada? Imputada.
Bueno, investigada, sí.
Sí,
bueno,
para que lo entienda todo el mundo, imputada.
Señor abogado, ¿investigada es estar imputado?
Sí, sí. Similar.
Se ha cambiado el término. Pues seguimos como discapacitado y ¿cómo se llama ahora?
Pues seguimos
para investigado, digo. Encausado. Cuando ya pasa, vamos a ver, es un estado previo que antes era imputado y entonces para no... La palabra parece muy fuerte, lo pusieron investigado. Ya cuando pasas a una acusación por parte del fiscal y demás y se abre la apertura del juicio oral, ya pasas encausado.
Pero el fiscal no la va a encausar nunca.
Ah, no.
Es decir, por mucho que investigue el juez, si el fiscal no quiere, no va a pasar nunca encausada.
Bueno, pero todos recordamos...
¿Nunca?
La acusación particular.
En la acusación particular.
El juez es el que decide.
Todos recordamos...
Si hay acusación particular.
Sí, sí.
Diego, claro. Todos recordamos a los líderes de todos los partidos decir, no, aquí el código deontológico de este partido, el libro del buen suceso, resulta que si alguien está encausado, imputado, sale del partido o sale del gobierno hasta que se demuestre contra qué han hecho con el ministro, con el que está ahora en
Grupo Mixto.
Con Ábalos. ¿Qué han hecho con Ábalos? ¿No? Pedirle vete y él dijo, no, me voy al Grupo Mixto. Pero entonces, es que no hay ningún gesto. Es más, estoy escuchando lo que me parece una vergüenza, que es criticar al juez permanentemente. Al señor juez, que no le conozco, yo tengo que entender como ciudadano que es un tío legal, Diego.
Y si no, recúsalo.
Vamos a ver, y todavía que lo diga, pues los portavoces del Partido Socialista, los ministros y demás, defienden a su dueño y a su amo. Pues,
al puto amo, dicen ellos.
Pero después los escuchas a periodistas que se supone que buscan la imparcialidad, diciendo, como escuché esta mañana muy temprano, a una periodista diciendo de que el circo que ha montado el juez Peinado. el circo que ha montado el
juez. ¿Pero quiénes son esos periodistas para hacer eso? Yo me sorprende mucho cuando oigo ese tipo de comentarios. ¿Son periodistas o jueces?
No,
pero
el circo que ha montado. Es decir, mire, este señor estará con la ley y ahí está recurrido a la audiencia. Ya se verá lo que dice la audiencia y seguro que de esto tendrá un recorrido mayor. Es decir, la justicia en España tiene muchas garantías. Lo que no puedes hacer es, cuando no te interesa o cuando son a los tuyos, pues atacar a los jueces, atacar a que son totalmente parciales, que si la hija era del PP, que si no sé qué, es decir, sacándole el DNI, ¿no? Es decir, pero es que estamos, pues probablemente estaremos cerca de un Estado autocrático como tiene Maduro en Venezuela, ¿no? Es decir, atacar todos los poderes que te dan libertad. Atacas el poder judicial, ataca el poder legislativo, lo tienes controlado, aunque ahora no tienes mayoría, porque
están cegados.
Pero fíjate, no tienes mayoría. ¿Qué haces cuando no tienes mayoría? No convocas el Congreso, no se tramita ni una sola ley, solo se ha aprobado una ley, que es la ley de amnistía. Una sola ley en lo que vamos de legislatura.
Un año.
Que va un año. No interesan los problemas que tienen los ciudadanos. Claro, y cuando quieres también controlar la prensa, porque quieres ponerle censura a la prensa, pues estamos muy cerca. Por lo mejor tu pregunta, Diego, pues tiene toda la razón de ser. Pues estamos muy cerca.
Solo
que ha hecho, mira, a estilo bruto, por así decirlo, una palabra, estilo bruto, porque en Venezuela es así, yo lo impongo y saco la Biblia o el librito, y este es el librito que yo he hecho y lo voy a cambiar. Y aquí todo el mundo tiene que estar sometido.
Están cegados que dijeron que tenía dos DNIs el juez. Y se publica y salen ministros y representantes de este gobierno a decir, qué barbaridad, ¿por qué tendrá dos DNIs? Y resulta que es que hay dos tíos que se llaman igual en ese país.
Igual, ¿no? Que hay dos tíos igual, que se llaman Sebastián
igual.
Nadie ha dicho eso, ¿eh?
Yo reconozco.
Ni Angélica Rubio, que fue la que montó la del plural, sigue estando en las tertulias de los debates. Digo, yo después de una médula de pata de este calibre,
no pasa nada,
esta chica ha censurado un par de meses. ¿No? Así que
es la obcecación, vaya... es la obcecación que hay. A mí me parece una falta de respeto.
Eso no es fake news, ¿no? Eso no son fake news.
A mí me parece una falta de respeto.
De Feijóo le sacaron como que estaba en una
empresa. El Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados se dijo eso. Y además con un gesto donde la ministra Montero decía, hay más,
sí,
vamos a sacar más.
Más. Y porque no le gustó, el otro día supimos que porque no le gustó el saludo que hizo el defensa del Real Madrid, ahora se me fue.
Carvajal. Le mando una inspección de Hacienda.
Pero una inspección de
Hacienda, vamos a mandar al país.
A ver, por Dios, es que de verdad en que estamos, es que nos da miedo, vamos a ver.
No, miedo,
que
miedo
a nosotros
no,
aquí, pues criticando, a ver si nos van a mandar, pues...
No te preocupes.
Bueno, que nos mande con la inspección de Hacienda, que a mí...
que viene bien, que te deja relajado. Y si ya tengo 5 años limpio, ya no me van a tocar las narices más. No, pero esto de verdad, no es que sea extrapolable a España, ¿no? Pero pasando a lo que nos ocupa esta semana tenemos por delante la declaración en la Moncloa.
Mañana.
Del presidente del gobierno. Hoy están dos personas que fueron como testigos, están otra vez en el juzgado declarando como investigado, el rector de la Universidad de Madrid y el empresario Barrabés.
La Complutense,
y esto todo es mentira.
Diego, la Complutense no es... La Complutense,
pues es lo que dicen algunos medios de comunicación
y es mentira,
y la mayoría de los ministros.
Y es mentira
que esto es un acoso contra
que a la persona, a la primera persona sin la titulación adecuada se le ha dado una cátedra.
Eso ya es una realidad.
Eso es mentira.
No.
¿Pero por qué vas a distorsionar? Pero
aparte una cosa.
La realidad. La es decir, tú que eres doctor, ¿tú conoces alguna persona dentro de la universidad y también ustedes, ¿no?
No,
dentro de la universidad que se le ha dado una cátedra?
No, una cátedra. Es que ni de profesor, ser, no, ni de profesor asociado. Ni de profesor asociado. Mira.
Pues hoy intentaba prorrogar la cátedra hasta el 28, hoy.
Mira, ¿cómo, perdón?
Que hoy pretendía prorrogar la cátedra hasta el 28. Hoy.
La Universidad Complutense. Que yo sepa, no es de derechas, ¿no?
Más bien no.
Bueno, pues ¿cómo es posible que haya denunciado por apropiación indebida a doña Begoña Gómez.
Porque le ha visto la oreja al lobo, si no, no lo hubiera hecho.
Bien, bien. Pero,
si no hubiese pasado todo esto que ha pasado de Hazte Oír y Mano Limpia,
pregunto, ¿tú
no
crees que el rector de la universidad y el equipo jurídico de la universidad hace esto a lo loco?
No, no, no.
Yo me imagino que se han presentado y habrán dicho, oye, toca que nos pongamos en nuestro sitio.
Claro, pero para protegerse, Manolo, no te olvides que si no hay una denuncia de Manos Limpias y Hazte Oír, por muy malo seguro sindicato, si eso no pasa, la fiscalía no hubiese actuado de oficio en la vida y esa denuncia no hubiese sido necesaria ponerla. Ni ella hubiera devuelto los derechos del software. Esto huele muy mal todo.
Como dice mi nieta,
y nadie,
muy mal.
Y nadie lo niega. Nadie dice, esto es mentira.
Muy mal.
No dicen, esto es fake. De Hazte Oír no. ¿Tú has ido a hablar a algún ministro criticando la denuncia de Hazte Oír? Que fue la que le entregaron la otra vez, cuando dice, no, es que yo de esto no conozco nada. Ahí hay mucha manteca, ¿eh? Y se centran en el informe del AUCO de lo que es Europa. Que lo de Europa parece que sí, que no hay nada que, no hay nada imputado.
200 y pico inmigrantes ayer o antes de ayer.
190 más alguno.
No, bueno, 200, cifra redonda. ¿Ya tiene repercusión esto ya a nivel?
Ya no se leen ni las noticias. Europa Press lo da como el sorteo de Navidad.
Es que eso es lo esperado.
La Bonoloto.
Es lo esperado. Y ya hay noticias de que vienen calmas ahora y ya muy pronto.
Lampedusa sí es noticia hoy. Iba a empezar porque han llegado a 4.000. Claro. Y aquí llevamos 5.700. Y allí llevan 4.000. Ya es noticia hoy.
Entonces, esto es lo que yo el otro lunes quería defender. Que está muy bien que haya salido la ley o no. ¿Dónde está la logística necesaria para poder recibir a esos 300 personas?
Ese martes, que era el otro tema que a mí me parece importantísimo, el último consejo de ministros antes de verano, y Clavijo está como loco intentando que se vote la aprobación del decreto ley en el consejo de ministros. Se puede hacer, ¿no?
Sí, como decreto de ahí. Pero lo tienen que ratificar, ¿cuánto es en un mes?
Pero
en un mes lo tienen que ratificar.
Pero lo aplican desde el día siguiente a su publicación, ¿no?
Sí,
el decreto ley se aplica desde el momento en que se publica. Después lo pueden echar atrás. Pero si las cosas son como son, ¿creen que este martes habrá una noticia por parte del PSOE diciendo mi consejo de ministros aprueba el decreto ley?
¿Quién era?
Vamos a ver.
Lo que nos aprobaron en el Congreso, pero, y así le damos
pero Diego,
tiempo.
Este martes la noticia.
Pues Clavijo está como loco, ¿eh? Clavijo está allí, creo.
Sí, pero la noticia más importante para Sánchez es la investidura de Illa. Claro. Es decir, esa es la noticia más importante. Están todos centrados, ven que tienen muchas dificultades, sobre todo por los pocos varones que les queda al PSOE, ¿no? Castilla-La
Mancha.
Mira
que declara en Moncloa y después se va al Consejo de Ministros.
Claro.
Y con el rey, no se tendría que reunir con el rey ahora a final de mes.
Va a Mallorca, va a Mallorca.
Va a Mallorca.
Pero con esta semana.
Pero ellos tienen un problema.
¿Mañana también?
Mañana por la tarde, creo.
Sí. Ellos tienen un problema con el sistema.
Porque hay a Marte que lleva, ¿eh?
Con el sistema de financiación tienen un problema porque Esquerra ya le ha dicho lo que quiere y dice: queremos un sistema de financiación propio. Claro, y eso
lo tienen cerrado ya. Yo estoy convencido que lo tienen cerrado.
Sí,
pero están viendo cómo lo explican.
Pero cómo lo explican y cómo algunos de los suyos.
Hoy viene hablado, ¿eh? Hoy viene hablado. Te vamos a tener que poner el botón.
Pero algunos de los suyos. Pero no, escúchame. Algunos de los suyos, como Paje o el presidente de Asturias, van a soportar esa discriminación que va a haber, ¿no? Aparte de todos los demás.
Está el Tribunal Constitucional para eso. Bueno, Álvaro, que está intentando ahí.
No.
Viene preparado, Sebastián. Viene, ha estado viendo las elecciones venezolanas toda la noche y viene con el café a tope.
La situación. Bueno, durmiendo esta mañana.
Yo no creo que, no lo sé, igual me equivoco, que el Consejo de Ministros apruebe nada hoy porque este hombre no va a mover un papel mientras no se sepa si Illa es presidente o no es presidente. Y parece que lo de Illa, el acuerdo es cuestión de
pero
día.
Pero pregunto, si es que era republicana y esto llegan a un preacuerdo, ¿qué va a hacer Junts? ¿Qué va a hacer Puigdemont? ¿Va a seguir apoyándole a nivel nacional?
No.
¿Va a seguir apoyando?
Lo que sale en todos los medios de comunicación es que se presenta inmediatamente en España y que lo detengan para conseguir que las bases de Esquerra no apoyen el acuerdo.
Que han prometido que si llega un acuerdo los jefes, después se lo preguntan a los indios. Y son 8.000 personas. Entonces, tú fíjate tú el país en el que estamos, que el futuro del país depende de una consulta, una base de 8.000 personas para un gobierno de una comunidad autónoma. Es que eso plantearlo nada más es de locos.
Estamos en un mercado persa. Totalmente. La situación, ¿cómo hemos pasado de la situación de Caracas a la situación española, a la situación interior de España, a la situación política, al destrozo que se está haciendo a la política en general y al ambiente interno dentro de este país? Se está produciendo un daño irreparable. con este ambiente de desconcierto político y de desorden político, ¿no? Y de falta de respeto a la Constitución y a la democracia. Es que además estamos de alguna forma todos coadyuvando a esta situación, pero alguien tendría que poner orden aquí. Claro, aquí no tenemos un Maduro que nos ponga orden. ¿Qué le vamos a hacer? Pero claro, estamos consintiendo la autocracia que tenemos actualmente, ¿eh? Donde los partidos políticos han sido prácticamente laminados y la acción política está totalmente controlada porque los intereses del poder del autócrata son muy superiores al común bienestar de los ciudadanos. Y entonces esto produce un desconcierto y un desapego y además un alejamiento de la política y que se produzcan pues, cada vez más abstenciones en política. Se está destrozando el país.
¿Y quién arregla esto? Porque además cuando el tiempo pase, las cosas que se han hecho ahora, ¿quién las deshace?
Sí.
Es decir, si la financiación de la Comunidad Autónoma Catalana mañana se aprueba que sea
pero tú date
autónoma,
cuenta,
¿quién le quita eso?
Pero date cuenta, en este follón, ¿qué es lo que pasa? La visita esta que ha hecho Sánchez urgentemente en 24 horas al País Vasco. Y se reúne con Pradale. ¿Cómo lo justificamos ya diciéndole para controlarlo? Dice, por lo menos voy a echar un ancla aquí, el denominado País Vasco, voy a echar un ancla aquí para que yo ya tenga un punto de apoyo para seguir yo en la Moncloa, ¿no? O sea, ha ido allí, pero ofreciendo dinero y que prácticamente ya le va a dar el concierto vasco, como diciendo, ustedes tienen el concierto vasco.
Gaspar, ¿el dinero de dónde? Pero si estamos trabajando con deuda pública, deuda pública y los ciudadanos españoles estamos ahí mirando, pues tenemos una cosa.
Y los impuestos se suben.
Y ya está, y se acabó, nada más. Pero lo estamos consintiendo. Y ahora, ¿cómo consentimos que a 20 kilómetros de la frontera de Hendaya o tal, el Puigdemont, pues haga un meeting ahí diciendo ahora que se va a entregar su cabeza por honor y gloria, por la patria catalana? Y que no vendrá, yo anticipo en fin, yo soy medio brujo en esas cuestiones. Ese tipo dice que va a hacer, yo creo que no.
Le tiene un miedo,
Le tiene un miedo. Yo eso yo de que lo lleven la Guardia Civil, y salgan del nodo.
Muy valiente, no.
Eso. Muy valiente. Es la imagen pública, él es muy respetuoso con eso. Y va a intentar, ¿me entiendes? Porque él controla el espacio político y el momento político, lo está controlando perfectamente. Y además, psicológicamente, tiene totalmente secuestrado a Pedro Sánchez, lo tiene controlado totalmente. Y están echando, son dos tahúres, están jugando. A ver, ¿van a poner a Illa? Pues posiblemente vayan a apoyar a Illa, ¿no? Pero a sabiendas de que...
Van a poner a Illa, qué gracioso.
Claro, van a poner
no, es
que a Illa.
Esa lectura es chido, lo van a poner, no es que el pueblo catalán lo haya elegido.
No, lo van a poner. Porque es que Illa es un juguete, es una marioneta, y está, se deja utilizar. Sí, ya está.
Pues hemos visto los resultados de la
encuesta. Pero es que esto va a traer consecuencias graves, porque claro, si realmente ponen a Illa, inmediatamente el gobierno tendrá que... que es lo que yo vaticino, que tendremos elecciones generales antes de Navidad, Si entra ella, para sujetarse a Cataluña, ¿no?
Hablábamos hace dos meses que iba a haber repetición extraña en Cataluña. Yo la semana pasada lo dije, yo vemos hacer unas generales españolas que una repetición catalana.
En eso estamos de acuerdo. Pero date cuenta una cosa.
Y, en el caso Puigdemont, de que Feijóo no suba mucho, si Feijóo sube mucho se lo pensará Sánchez.
Puigdemont tiene claro las encuestas que hay y tiene claro que realmente él lo que quiere ser es el líder, ya lo es, el líder de los independentistas. En la última encuesta que sacó, además el CIP catalán, Esquerra ya pasaba a una cuarta posición, ya pasaba, es decir, Esquerra sigue bajando, y eso lo maneja Puigdemont. ¿Por qué quiere Puigdemont ir a unas segundas elecciones? Porque él es el que va a salir más beneficiado.
Pero él no lo decide.
Los independentistas le van a apoyar a él, y ya lo que dice Gaspar, ya verás lo que va a pasar con las bases. Si a él se atreve, que yo no lo veo muy valiente también, yo también lo veo desde el punto de vista tuyo, él no es muy valiente, y él no va a atreverse a venir, porque yo creo que le da pánico que lo detenga la Guardia Civil, ¿no? Es decir, que eso le da pánico, ¿no? Y pero si se atreve, tú imagínate que se atreva, va, pues está claro, ¿a quién le va a beneficiar? A ellos le va a beneficiar. Y las bases de Esquerra, que no están muy unidas con su dirigente, pues se lo van a echar abajo. Se lo van a echar abajo el acuerdo.
Pero si han 8.000. Y después,
es lo que tú dices.
Eso se manipula fácilmente.
Sí, claro. Y después.
Yo las consultas esas a las bases, no me las creo nunca.
¿Tú crees que Puigdemont, si eso ocurre, después a nivel nacional se va a estar quieto? ¿Va a reventar la legislatura?
¿Qué más puede hacer, Sebastián?
¿Cómo? ¿Qué más puede ser?
No ha aprobado el techo de gasto.
No te ha aprobado el techo de gasto.
Una persona
que lo ha hecho.
No hay leyes. No hay leyes.
Una parte.
Si el PP no quiere, ¿no? Si el PP quiere, sí.
No hay leyes.
Una parte de una mesa de negociación que es capaz de cambiar la opinión de todo el Partido Socialista que decía que era anticonstitucional la amnistía, ¿quién es capaz de cambiarle esta idea a todo un partido? ¿Quién es capaz de decirle además, quiero que nos exoneres de cualquier responsabilidad, quiero que me des este dinero, quiere que me condones esta deuda? ¿Es capaz de lo que se le ponga delante mientras sus media docena de votos sean necesarios? Ya está.
No, pero mira la última encuesta del fin de semana, donde el PSOE no es que baje, es que sube. Es que sube.
El PSOE sí.
El PSOE sube. Pero y tú haces
a
un
costa
análisis
de Esquerra Republicana de Cataluña, claro, a costa de Podemos, a costa de Sumar.
Claro, haces un análisis de lo que decía Gaspar, ¿no? Los ciudadanos, es decir, la preocupación. La gente no está preocupada, la gente está ahora mismo preocupada por las vacaciones, está preocupada por dónde ir, está preocupada
el que pueda ir.
¿Por qué?
Porque hay mucho español que no puede
ya,
ir.
No puede ir,
por cierto.
Pero no se percibe que haya una situación, es más, hasta los resultados de la última encuesta de población activa, pues sí, has visto
favorece.
¿Qué favorece?
Pero una
pregunta. Bueno, depende de quién lo lea.
Claro. ¿Me pueden dar su opinión sobre la campaña que está poniendo esta emisora y todas las demás del archipiélago del gobierno de Canarias respecto a que este verano nos quedemos aquí en Canarias y vivamos la emoción de Canarias? ¿Qué significa? Que
nos quedemos en nuestra casa.
Exactamente, porque ¿qué significa? Que me vaya, que ¿a dónde me voy en Canarias? No. Que me cueste igual que irme a Bilbao.
A Cádiz.
Cádiz, ¿a dónde?
Pero que aparte que no vas a encontrar nada.
Por eso, pues que no lo
es
entiendo.
Busca la graciosa. La graciosa
no lo entiendo.
Para que
bueno, pues
no
está
hay.
Todas
no
las
hay.
Cadenas de radio y todas las cadenas de televisión locales y en Antena 3 y en Telecinco. Quédate donde te emociona. Quédate en Canarias. ¿Dónde? ¿En mi casa? ¿O dónde? Porque un hotel en el sur con residente me cuesta 300 o 400 euros diarios. Sí. Una habitación doble. Entonces, ¿dónde voy?
Hoy día sí.
¿Qué? ¿Dónde voy a ir? ¿Debajo un puente? ¿A pasar penuria? ¿A una pocilga? No, dígame usted dónde voy.
No,
claro,
que no
entonces,
hay.
Que entonces, no hay. Entonces, que no comprendo la campaña, chico. Que no vuelvo a no entender la campaña en este momento donde está al 90% la ocupación hotelera en el archipiélago.
No se pueden hacer reservas en las islas. En Fuerteventura y Lanzarote no hay plaza.
No entiendo la campaña.
La campaña está, es lógico, cuando el turismo desciende.
Oh, claro.
Lo que pasó cuando.
Exactamente.
Cuando del COVID.
Pero además había un apoyo económico en las tarifas de los hoteles.
Claro,
el bono turismo local.
Ahora mismo tú te vas una semana a un hotel de 4 estrellas o de 5.
Yo no puedo.
Prepara la pasta, macho. No. Entonces, puedo. ¿Qué es esto de que me quede donde me emociona?
Más barato.
¿Será que me emociono de llorar
a Tailandia? Álvaro, te sale más barato irte a Tailandia.
No te extrañas.
Yo pagué hoteles en Tailandia hace 4 meses a 25 euros.
Pues mira.
Al cambio.
Sí, sí.
Tú has venido de Tailandia de esta forma con los ojos más achinados. Pues esto es lo que hay y Gaspar.
Pero está claro.
¿Qué? ¿Te quedas donde aquí donde te emocionas tú o te vas a ir a Extremadura?
No, yo estoy muy
emocionado ya.
No, ya estoy aburrido y además me estoy cansando de verdad, físicamente y todo. El deterioro ambiental. Enorme.
Totalmente.
Yo te voy a decir una cosa. Yo los fines de semana me desconecto desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 7. Y es necesario.
Sí, sí, total.
Pasa que cuando te enfrentas a la realidad el domingo a las 7 de la tarde, te coges unos cabreos que te dan las 2 de la mañana cagándote en Judas. No, y además, porque es que es una cosa, es de verdad, ¿eh?
Con lo que
es
se llama...
que no hay nada donde agarrarte y decir, bueno, buena noticia, sentido del humor, esto hay una esperanza. Es decir, es que es todo una cosa, dice.
Con
chico.
Lo que está ocurriendo, en dos días te quedas al margen de las noticias.
Bueno, desconexión total.
Sí,
total,
sí,
bueno,
sí, porque es que es día a día, día a día, día a diario, continuamente. Tú entras, yo que me gusta leerme, pues, 8 o 10, ve por lo menos las portadas 8 o 10 diarios, tú dices, ¿cómo puede haber tantas noticias todos los días? Porque antes...
Es increíble, y en pleno verano. En pleno verano. Ay, y en pleno verano.
Pero yo ya te digo, yo no percibo que la lo que nosotros estamos aquí trasladando y, y es
hay un 10% de la población española como mucho que se preocupa de estas cosas. Muy el poco, resto pasa
muy pocos, ¿eh? Exactamente. Es decir, yo creo que la gente se va a empezar a preocupar cuando les toque el bolsillo, cuando la crisis llegue, una crisis, pues ya se empezarán a preocupar. Pero mientras tanto,
yo te cuento que la mitad
de yo veo la gente
los jóvenes están viajando,
mira, yo ayer fui a comprar por la tarde porque estaba tan aburrido en casa, yo pues me voy a comprar algo al supermercado, ¿no?
Al supermercado, porque el centro comercial no se puede.
No.
El centro comercial.
Al supermercado.
Así de gente.
Sí. No. Y los supermercados.
Tengo un amigo, dice: vengo del campo agotado. Sí. Dice: no compro nada, pero, sí, pero entrar y salir me ha costado.
Claro,
entrar y salir.
Pero en la zona del puerto, las dos que están, no, por no dar publicidad. No te la pagan, ¿no, José?
No, pero vamos.
Te lo pagan, ¿no? Pero los dos supermercados que están allí, vas al primero y aquello está, pero lleno de gente. Pero lleno, es que no tienes dónde aparcar. Es impresionante.
Tiene que comer, ¿no?
Y el otro es igual, ¿entiendes? Es igual. Y bueno, ya era tarde, era las 7 y algo. Yo dije, ay, mira, me voy porque hay uno que pone una oferta de sushi... Que lo pone al 50%.
A última hora, ya sé cuál es. Y no está malo.
Y, oye,
para comértelo, bueno, por la noche.
Lo que pasa es que comerlo por la noche es peligroso. Es, porque me lo comí y anoche estaba fatal. Y eso que no le eché soja, ¿eh? Y eso que no le eché soja porque ya.
Pero el del dinosaurio está más bueno que el del valenciano, ¿eh?
Sí.
Bastante más bueno. Oye, pero da igual, no se preocupen porque los jóvenes españoles están entre pidiendo becas a Revienta Caldera, porque aquí hay becas para hay que hacer un par de semanas y de Interrail por ahí por Europa, que se creen que es gratis, yo se lo he explicado, digo, es que tú pagas cero, pero es que eso se paga, Es decir, no te creas, que pasa que como el bono residente para los aviones, tú pagas el 25%, pero el otro 75% lo pagamos entre todos.
Y los 400 euros para los que cumplen 18.
Ellos están felices, ellos están también lo pagamos, a la bola.
Del cielo no cae nada. Y ese es el gran problema, que los impuestos siguen subiendo y bueno, pues la clase media es quien lo está sufriendo. La clase que no tiene dificultades, la población que no tiene dificultades económicas, le da igual. Y que tiene muchas dificultades, el gobierno no resuelve todos los problemas.
Si quieren, enfada un poco más.
Espera un segundo, que no se me olvide esto.
Que tengo una aquí.
Están construyendo, luego les digo en Santa Cruz dónde, porque me dijeron el sitio, pero se me ha olvidado. Pero por el centro de Santa Cruz, sé dónde me dijeron, frente al Corte Inglés de la Avenida 3 de Mayo, un edificio que se está haciendo, no sé si en el lado de Visa o en el lado. Bueno, precio ahora mismo en plano: 1.200.000 euros.
¿100 metros?
No. Hay piso 3 y 4 dormitorios, serán 120 o 130 metros, bueno.
¿1.200.000 euros.
Entonces, ayer me lo comentó. Sí, me lo comentó mi hijo y
aquí
tal.
Aquí en la rotaba 178.000 hay unos apartamentos estupendos.
Entonces, en la rotaba, entonces seguimos. Me he acordado por lo que acaba de decir Álvaro, el que lo tiene y el que tiene dos buenos sueldos en casa y tal, va a poder meterse en la hipoteca y va a poder.
¿Crees?
Y tal. Bueno, en fin.
¿Tú crees?
La pregunta es. Y los de los jóvenes que ibas a sacar el tema ahora, y los jóvenes, ¿dónde acceden? Porque Santa Cruz ya, conozco bien, ya no encuentras por menos de 1.000, 1.100, 1.200 un alquiler. Mira, Santa Cruz.
Yo no sé aquí cómo estará, porque no tengo ningún hijo viviendo aquí, pero sí te digo que a mí me parece espeluznante que una persona con una oposición al cuerpo de funcionarios del Estado, que coge su primer destino, tenga que alquilar una vivienda entre cuatro.
Exactamente.
Con sueldo de funcionario de categoría A.
Exactamente.
Bueno, y un residente.
Esto es.
Y un médico.
Pero es que no puedes planteártelo de otra manera.
Un médico residente en Madrid, que una compañera me llama, porque el hijo sacó el MIR y demás, y va ahora a Madrid. Y lo menos que encontraba, dice, era 1.800 euros. Yo no sé cuánto puede cobrar un médico residente, pero.
Nada, pero poquito más, pues,
1.800. Y ya se planteaba, pues eso, compartirlo con un compañero.
Es alucinante.
Porque no.
Que un funcionario
porque no podía. No podía.
Con con cuatro, eso me parece a mí de loco.
Estamos hablando,
¿qué está pasando en este país ahora?
De vivienda. Estamos hablando de vivienda. Después, ya aparte, la comida, todo lo demás, la luz, el agua.
No pasa nada, porque les voy a contar una cosa para que se acabe. Que les voy a contar una para que se enfaden.
Álvaro.
Sí.
Habla,
lo que debo decir es que el problema de la vivienda está originado, y nos guste o no, pero yo creo que es así, por el alquiler vacacional. Esta mañana, precisamente hoy, que Lisboa va a convocar un referéndum para parece que en Portugal es posible que una ciudad convoque un referéndum para decidir si se eliminan o no las
de las zonas residenciales. Es que lo que está claro es que una zona turística es turística, una zona residencial es una residencial, y cohabitar eso pues es complicado. Porque
sí, pero mira la publicidad que ha sacado ASCAP, que es la asociación de
vivienda vacacional,
que lo está sacando.
Dice que esa no tiene la culpa.
El victimismo de sin esto yo no puedo vivir. Eso. Mire, señora, pues alquílelo. Eso es un residencial, eso no era para una explotación económica, ¿no? Es decir, lo que está claro, el Tribunal Supremo ha dicho claramente que la vivienda vacacional es una actividad económica. Otra cosa es que Hacienda lo entienda así o no lo entienda, pero lo ha dicho el Tribunal Supremo, y como eso lo tenemos que tomar, ¿no? Es decir, si ahora mismo, donde tú has planificado en tu municipio, has planificado con tu dotacional y demás, pues los edificios se convierten en viviendas vacacionales, ¿para qué quieres esos dotacionales? ¿Para qué quieres un colegio al lado si son turistas los que se van a hospedar allí o etcétera, otros servicios, ¿no? Es decir, algo tenemos que hacer. Y yo, bueno, recibí el otro día las últimas estadísticas. Canarias lleva la cuarta, quinta, ¿no? Ya estamos en la segunda de vivienda. Es porque después del proyecto de ley, bueno, se ha triplicado las viviendas vacacionales en Canarias.
La solicitud. Y sigue habiendo muchas negras, muchas oscuras.
No,
muchas
claro. ¿Por qué tú crees que protestan algunos? Porque si hay una verdadera revisión, muchas viviendas vacacionales quedan fuera.
Y la ley de alquiler, que no sé cómo se llama, el nombre, el epígrafe, que hace que los propietarios tengan miedo de que no les paguen el alquiler.
Claro, ese es el problema principal.
Por lo tanto, 20.000, aquí, no sé si en Santa Cruz, perdón, o en Tenerife, o en Santa Cruz, 20.000 viviendas vacías, que no las quiere alquilar, primero porque no
puede ser. Por el riesgo.
Exactamente, por el riesgo, están vacías completamente. ¿Por qué? Porque con esa ley, pues te cuesta echar a un inquilino moroso.
No, es que no lo echas.
¿Entendéis? No, no lo echas.
Se ha puesto de moda la palabra el inquiocupa. O sea, no ya los ocupas ahora ya no son los que te vienen y entran por la fuerza de una casa, sino el que te alquila por un mes y se te dice, y a partir de ahora vas a cobrar al maestro armero. Estoy ocupando la casa.
Esa inseguridad, esa indefensión, hace que gente tenga miedo y no lo alquile.
¿Tú te quieres creer que para declarar la dependencia de una persona mayor te puedes tardar como poco, seis meses, pero para que te declaren familia vulnerable es menos de una semana?
Menos.
¿Eso te lo crees? Pues está pasando en este país ahora mismo. Si tú tienes a tu madre mayor que no puedes atenderla,
me consta,
pides dependencia, ayuda a dependencia, 6-8 meses para que te digan, no, tiene usted derecho.
Con suerte.
Pero vete a un ayuntamiento y di que mi familia se acaba de poner en situación de vulnerabilidad. Porque a mí me ha dado una apendicitis y a mi mujer la han puesto en la calle. Entonces tenemos nada más que estoy ingreso y no puedo pagar alquiler. Una semana.
¿Y esa situación la tiene que soportar un particular o, en todo caso, la administración del Estado?
Debería pagarla la administración del Estado, que declara la vulnerabilidad y obliga a un particular a comerse el
pero es que eso se lo dije yo a la ministra cuando estaba en el Congreso.
Pero le
dije, ustedes no tienen en cuenta la vulnerabilidad de muchos arrendadores, porque ellos solo hablan de los grandes tenedores, de los bancos y demás. No, hay gente que ha invertido todos sus ahorros en comprarse uno o dos pisitos y con eso vive. Y es justo que vivan con eso.
Vamos a ver, a una
¿entiendes?
Persona,
y usted,
a una
no
persona
las tiene
que tiene una
cuenta.
Pensión de 1.200 euros.
Yo tengo una pregunta hecha por escrito. Y
dos viviendas alquiladas, a 600 euros cada una. ¿Se le meten dos inquiocupas? ¿De qué vive?
Sí.
Porque hay personas que yo conozco, y conozco a una con nombre y apellido, que tiene una pensión de 1.200 y pocos euros y tiene dos apartamentos alquilados entre 600 y 800.
La luz y el agua.
Si le quitas esos 1.400, 1.700 euros de complemento de su pensión, no vive.
Y de complemento.
Y claro, y yo, cuida a sus inquilinos que ni te
cuento. Yo tenía un caso cuando la pandemia, que la señora tenía a su marido en un centro sociosanitario, con lo cual la pensión era completa para el centro sociosanitario. Ella no tenía derecho a pensión, nunca ama de casa, y vivía de dos pisitos que tenía en este municipio, de dos pisitos alquilados. Además, los tenía alquilados de extranjeros. Mira, cuando se declaró la pandemia y se aprobó los famosos decretos en el Congreso de los Diputados, que se suspendía el arrendamiento. El incremento no. El arrendamiento. Los primeros meses se suspendió incluso el pago del arrendamiento. Ahí. Si demostrabas que habías quedado en la calle. Date cuenta que muchos se quedaron en la calle, ¿no? Pues esta señora dice, ¿y ahora de qué vivo yo? Porque dos italianos, precisamente era. Dice, señora, no le vamos a pagar porque me he quedado sin trabajo.
Pero se suspendía el arrendamiento y el gobierno no le
pagaba ese arrendamiento.
No consideraba la vulnerabilidad del
arrendador. Esa es la gran agujero. No lo consideraba. Porque a mí no me parece malo.
Claro, cuando tú legislas y legisla uno de Podemos, pues ¿qué vas a hacer?
El que tiene dos apartamentos ha robado.
Claro.
Seguro.
Y esta señora no tenía ingresos ninguno, gracias al hijo que trabajaba y pudo vivir de...
Bueno, pues venga, que les voy a enfadar para que ahora que nos vamos a ir.
Venga, sí, enfádanos ya para irnos cabreados.
No, porque estos datos los desconocía, los he visto hoy publicados y me he quedado un poco sorprendido.
Pero no vas a hablar del incremento...
No, una cosa que les gusta aquí a los municipales, que ustedes tres han trabajado en ayuntamiento.
Vale.
Y imagino que Álvaro lo habrá visto y habrá dicho, es que esto es una barbaridad. El juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado un sobresueldo en concepto de complemento específico de rendimiento
y técnico de oficina.
Pero os voy a contar los sobresueldos recogidos para distintos altos funcionarios. Pasaba, el interventor y el secretario pasaba de tener un complemento de 28.900 euros al año, pasa a tener 39.200. Recuerden que el salario mínimo interprofesional está en 15.000, ¿eh? El tesorero pasó de 15.683 de complemento. No es el salario, esto es un complemento. A 35.000. El subinspector de policía de 13.200 a 24.700. Y los oficiales del cuerpo de 9.500 a 17.700.
¿En dónde es eso, Nico?
En Nico de los Vinos. Es tan bestia que el juzgado contencioso administrativo ha dicho, no, esto no puede ser. Esto le vamos a dar para atrás. Y el dinero que han cobrado esta gente desde entonces hasta ahora, ¿qué pasa?
Tendrán que
¿Lo han intervenido este ayuntamiento? No, no está intervenido, ¿no?
Tendrán que devolverlo.
Pero esto es del año 21, ¿eh? El año 21 ha habido una huelga de policías locales porque el nuevo equipo de gobierno ha puesto esto en cuestión.
Entonces, el año 21 tuviste al alcalde aquí.
¿Quién gobierna, Nico?
Ahora mismo es Javier Sierra de Somos Icodense, pero esto es de Coalición Canaria CS. Este incremento.
¿Tuviste al alcalde aquí?
Dos alcaldes aquí. ¿Cómo es la subida de sueldo?
Esto es aleatorio.
Ayuntamiento.
Esto es aleatorio. Esto va.
¿Cómo funciona esto?
Vamos a ver, los funcionarios, porque esto es de funcionarios, no los laborales. Los funcionarios. Iba a decir tenemos, ya yo no soy funcionario, pero bueno, un funcionario tiene el sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico. El sueldo base y el complemento de destino es idéntico para toda España.
Ajá.
Claro, el sueldo base de un funcionario grupo B, pongamos que sean 1.227 euros. Pues son 1.227 euros en Gerona, en La Coruña, en Cádiz y
en Tacoronte.
Y en Tacoronte. O sea que el sueldo base y el complemento de destino, el complemento de destino, el puesto en el que estás, de auxiliar.
Está regulado.
Sí.
A nivel nacional.
Eso viene en los presupuestos generales del Estado.
¿Dónde se juega? En lo que se llama el complemento específico, que eso lo determina cada administración a su
bola.
Pues o sea, pero ¿cómo? En la práctica, ¿cómo lo otorga un municipio? ¿Un pleno? ¿Vamos a votar qué subida imponemos?
Claro, eso está aprobado en pleno.
Y ahí y ese día es el día en el que se ponen de acuerdo todos los partidos, generalmente, ¿no?
No, aunque tenga la mayoría, la mitad más uno.
No se pone de acuerdo. Eso lo puedes hacer.
Si hay mitad más uno, ya está.
Hacer.
Y eso es inamovible. Es decir, una vez que está aprobado,
a ver
quién lo quita.
De todas maneras, hay muchas subidas que te lo aprueba incluso la oposición. ¿Por qué? Porque
El día de mañana
hay que llevarse bien con el secretario, con el interventor y con el jefe de la policía. Hay que llevarse bien con
los funcionarios por si algún día me toca gobernar. Y entonces, y te lo digo porque...
Importante la puntualización de Álvaro, porque esto que estamos diciendo no son los salarios. Esto es el complemento específico. Aparte de esto está el salario veces, el complemento de destino y alguna otra cosa más, como son los trienios. Sí, el complemento de residencia. Así que...
Y también la productividad.
Y la productividad.
La productividad.
Esto es concepto de complemento específico.
Yo me acuerdo cómo se repartía la productividad.
Es para cabrearse.
Tú tienes una partida global, global, y a lo mejor dice, voy a repartir la productividad.
Eso es corrupción administrativa.
Pero, eso es lo que yo comenté un día aquí. El convenio colectivo que se aprobó en Tacoronte 5 días antes de yo entrar de alcalde y se aprobó por el grupo anterior.
Ya no puedes echarlo para atrás.
Pero es que fue aprobado por toda la oposición también.
Claro, se ponen todos de acuerdo.
Claro, entonces, ¿y por qué? Pues porque ponerle un premio de jubilación de 80.000 euros a un funcionario, ya sé que ese funcionario lo tengo de mi parte si me toca gobernar. Pues esto que acaba de la sentencia, hasta que yo la leí ayer tarde, pues me la mandaron ayer tarde, que ha leído Diego, pues como se suele decir, el que lo de las barbas.
Sí, cuando ves a tu vecino cortar por las tuyas a
remojar. Porque yo sé de algún ayuntamiento que está en estos momentos precisamente haciendo la RPT y por la información que yo tengo...
Van estas cifras, ¿no?
Sí, los incrementos
empieza por taco y acaba por onte.
Para hacer un RPT llamando de un ayuntamiento a otro. Dice, ¿tú cuánto tienes aquí? Y se igualan por arriba. Es que tú date cuenta que el complemento específico de un policía local, que yo respeto muchísimo a todos los policías locales y tienen que estar muy bien pagados. 16.508, el complemento específico. Salario mínimo profesional son 15.000.
Aunque eso quien lo maneja, Diego, son interventores y secretarios, que son los que tienen el poder de un ayuntamiento.
Ellos tienen complementos específicos.
39.000 euros.
Claro.
40.000 euros de complementos específicos.
Pero se lo ponen ellos.
Que el complemento específico es 4 veces el salario mínimo interprofesional. El complemento específico.
Ahí es donde jugamos.
Los secretarios, los interventores de los ayuntamientos de Tenerife, no te cuento ya, Madrid o Barcelona, son superiores además al del presidente del gobierno de España.
Sí, sí. Por ese tipo de cosas. Que esto lo controla un pleno del ayuntamiento.
Y aquí en la radio no tenemos ni de productividad ni el específico.
Nada, ni los sueños. No tenemos pleno. Para probarlo.
Tenemos que pedir que nos ponga un complemento específico.
Claro, por lo menos, no, por lo menos el de productividad que venimos todos los lunes, joder.
Es de loco, ¿eh? Sí. Y a mí lo que me preocupa, yo me pregunto ahora, si el juzgado ha dicho que esto está anulado. Esto es sobre sueldo desde el año 2021.
Si es nulo, tiene que...
¿Quién devuelve esto?
¿Quién lo tiene que devolver? ¿El funcionario?
¿Tú crees
si has comprado? Claro, si es nulo, sí. Si es nulo, sí. Otra cosa es que...
Pues prepárate, prepárate en el ayuntamiento cuando el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe de la policía, el oficial del cuerpo y todos los policías locales tengan que devolver
tres años
de esto.
Y la opinión pública de la opinión pública de Ico de los Vinos,
¿tú sabes perfectamente?
¿Se entera de esto? ¿La opinión pública de
no se entera.
Ahora sí se va a enterar porque
ayer un periódico.
Sí, pero que la gente no se entera lo que gana un funcionario. Por eso hoy día todo el mundo quiere ser funcionario. Todo el mundo opta a una plaza. Tú convocas una plaza de cualquier tal. Ahora mismo la policía local, el gobierno de Canarias ha convocado una unificada para muchos ayuntamientos y se han presentado cerca de 1.000. 1.000 para 100 plazas, ¿eh? 1.000, que no está mal tampoco.
Y después en cada ayuntamiento tienen un sueldo diferente.
Y en cada ayuntamiento tiene un sueldo diferente, efectivamente. Pero que después, y tú lo sabes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como tú no quieres llevarte mal con esos funcionarios, tendrás que llevar algún tipo de acuerdo para que ellos no devuelvan ese dinero. ¿Entiendes? Y lo pondrán por otra parte, por productividad, es decir, intentarán
el número de policía
cometer un fraude de ley y un fraude de una sentencia judicial. Un
reconocimiento extrajudicial.
Sí, ¿no?
El número de policías locales de un municipio, ¿en base a qué?
A la población.
Coeficientes.
Lógicamente, en función de la población, pero no hay una norma.
No hay una norma
que establezca el número de policías que hay. En Canarias hay una recomendación de la FECAN de hace 15 años por lo menos, porque fue...
Eso no lo cumple nadie.
¿Qué dice?
Que te establece el número de policías que te corresponden o que deberías tener por
en base a tu población.
En base a tu población.
Claro. Pero es más de uno por cada mil.
¿Y en general están todos por debajo de esa de esa marca?
Normalmente sí.
Pero es uno por cada 500, ¿cuánto es? Porque
yo no me acuerdo la cantidad. Pero
también es una barbaridad, que me parece exagerado. Sí, bueno, porque uno por cada 500, que creo que estamos hablando de esa cifra.
Tacoronte, que tiene 22, 23, y con eso le salían 40 y pico. O sea que fue cuando se hizo la recomendación esa, los que hicieron la recomendación, pues también.
¿Y los hilos? ¿Querían
quedar bien?
¿Policía local? ¿Tenían
uno? Uno.
Hay policía local en los hilos.
Dos teníamos. Yo cuando entré así de alcalde había dos.
Eran notificadores, ¿no? Eran notificadores.
Pero
no
se puede. Y un guardamonte cantil. Antes existían, ahora ya
no. Dos no pueden hacer 24 horas de turno, ¿no? Dos no pueden. 12 y 12 van a hacer.
No, pero los municipios. Los municipios pequeños no tienen policía nocturna.
No.
¿Qué va?
En el tanque había un policía y se hizo alcalde.
No. Tienes que llamar a la Guardia Civil.
Pero vamos, un municipio pequeño, por ejemplo, Santa Úrsula, que tiene 14 habitantes. Tiene cero policía locales todo el fin de semana.
Depende del municipio de primera, segunda o tercera categoría.
Pero 14.000 habitantes es un pueblo buenecito, ¿no? Es buenecito.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la administración está creciendo tanto a un ritmo tan exagerado que yo digo.
Pero en servicios no esenciales. Sí. Porque no hay más médicos, claro, no hay más policía local.
Yo digo, va a llegar un momento.
Hay más, no se sabe qué.
Va a llegar un momento en que la mayoría sean funcionarios y yo digo, y eso lo tiene que pagar alguien, ¿no?
En La Palma pasa.
¿Eh?
En La Palma
pasa. La Palma sí, claro. Sí.
Y hay más asesores en los ayuntamientos ya que funcionarios incluso.
Pues sí.
Que crece, pero
y esos
no
son incontrolables.
Y eso que se limitó
por ley.
Por ley.
¿Sí? ¿Se ha limitado?
Sí, sí.
Pero los que antes estaban en el ayuntamiento ahora están en el gobierno de Canarias. Sí, lo que pasa es que ahí no hay límite. Ahí no hay límite.
Eso, lo que pasa es que la ley también.
La misma
ley hace la trampa.
Hace la trampa.
La misma ley estableció.
Porque con los concejales, ¿te acuerdas? Con los concejales. Claro. Con los concejales se estableció un límite de concejales liberados. ¿Qué hacían los ayuntamientos?
¿Y qué, los ponían, qué hacían y qué hacen?
¿Y qué hacen? Los ponen a un 80%. Entonces, no estás liberado
no
completamente.
Estás liberado, pero estás cobrando
un 80%.
Y encima te ponen como no estás liberado, te pagan las comisiones, las asistencias a pleno y la madre de Dios al Peneque. ¿Cómo que no?
Que si están
en cuanto no tengas liberación completa,
No. La ley de estabilidad presupuestaria, creo que fue la que estableció los sueldos máximos de los alcaldes y estableció el número de. De personal de confianza que podía haber en cada
personal de confianza que puede entrar en independientemente de su población. De su cualificación,
sí,
¿no?
Personal de confianza,
sino que si se mueve solo y va por sus propios medios, pues no ya vale.
Exigencias nada más que tenga la confianza de la persona que
estupendo
elige. No hay más exigencias.
Estupendo.
Bueno, pues lo dejamos aquí para no seguir, porque tenía otra, pero ya ponerlo
la semana. Es que si seguimos así, con este desorden, pues acabaremos como Venezuela, ¿no?
Ya, pasó.
Claro, efectivamente.
Pasó. Pero que esto parece chiste,
claro,
pero
no, es que no es chiste.
Es realidad.
Este desorden que existe
es
un caldo de cultivo donde se nutren ahí.
Es el modelo de Venezuela. ¿Tú te acuerdas cuando el modelo de Venezuela? Cuando gobernaba un partido, entraban unos funcionarios y entraban un personal.
Claro.
Cuando salía ese partido, salía eso y entraban todos, claro.
Pues nada, no preocuparse, porque cuando vengan las formaciones políticas a cambiar, como pasó con Coalición Canaria y Partido Popular, que iban a reducir la administración en una barbaridad y van a elegir, ¿sabes? Llegan ahí y hacen lo contrario. Suben el hit y crece un poquito la
No acabes el programa puteando a los políticos. Venga.
Bueno, la semana que viene nos vemos también por aquí.
La semana que viene hay.
Sí.
¿Hay negocio aquí?
Sí.
Sí.
Así, estamos en agosto, ¿no?
El segundo punto del orden del día es la subida de complemento específico.
Yo pensaba
los 15 días de vacaciones no olvidan ustedes, pero la empresa pone.
Que el lunes próximo
estaremos por aquí. Estaremos.
Esta empresa son trabajadores, ¿no?
Hombre, no nos queda otro remedio.
En mes de agosto.
No queda
casi
otro remedio.
Todos los medios desaparecen.
Si el, tiempo lo permite y con permiso de la autoridad, nos reuniremos aquí.
Ya veo. Bueno, pues nada.
Y mañana nosotros a las 7:30. José Reyes, frente de todos, y Diego Calvo de frente al micrófono. Hasta mañana. Bueno.